Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio que no he visto el número que toca hacer. Voy a adivinar que es el 459. Sí, lo acabo de confirmar y tenía razón. Así que bueno, bienvenidos a esta edición del programa. Gracias por hacerlo a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Estamos aquí reunidos hoy para comentar el más reciente pay-per-view, evento grande de AEW, que fue una edición debut de Dynasty, ahora en abril. Así que vamos a ver qué fue lo que ofreció AEW con este show, que tenía como principal atractivo el Dream Match de Bryan Danielson con Will Ospreay, que fue con lo primero que lo vendieron. Aparte de Swerve Strickland en el main event, finalmente convirtiéndose en campeón mundial. Y otras cositas por ahí que también estuvieron interesantes en un show que fue potente, fue creo bastante a la altura de lo que se esperaba, así que vamos a comentar en detalle todo lo que dejó el show. Y para eso presentar primero a quien está siempre semana a semana comentando conmigo lo que pasa en los shows semanales de AEW, Andrés Bamón. De Andrés, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? Gran show, ¿eh? Incluso la gente ataca al Hook versus Jericho, pero en mi opinión tampoco fue horrible. No. lo voy a decir de esa forma. Y así que me pareció un show que ni siquiera tuvo, si que tuvo algo bajo, ni siquiera lo encontré particularmente bajo, ¿no? Hablo del main card, que ya me disculpé, ¿no? Le dije, chicos, no vi la Zero Hour. Así que aquí ya me disculpo de antemano, pero fue un tremendo show que 4 o 5 combates en cualquier cartelera de cualquier otro pay-per-view puede haber sido combate de la noche. Tenemos un candidato a combate del año también, posiblemente. Así que bueno, venimos de Revolution, uno de sus mejores shows, y venimos con este Dynasty que no se queda tan atrás y que no venía con tanto hype, pero después tú ves la cartelera y dices, ¿cómo no te va a dar hype esto, no? O sea, ¿cómo no te vas a sentar 4 horas? Que también hubo un buen ritmo, no se sintió tan pesado. Así que podríamos decir que fue un éxito bastante redondo este show.
Uh-huh. Y para comentarlo también está por aquí quien se aparece de vez en cuando, aquí lo invocamos para los pay-per-views sobre todo, Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
Me gustó la presentación. Bueno, contento de estar una vez más acá de la nada, viendo un pay-per-view grande de estos importantes que tenemos en el año, estos de All Elite. Que me pasó algo similar, que no vi la Zero Hour, la vi hoy 2 combates, me faltó el primero, porque, voy a hacer un breve paréntesis, hablar de mi vida, no iba a ver Dynasty en vivo, no le iba a poder cubrir para Solo Wrestling, porque iba a ir a un festival acá, ¿no?, de bandas, en el que solo me interesaba una banda. Y de repente, el compañero que me tenía que cubrir no pudo, y dije, esta es la excusa perfecta para que yo pueda irme del festival y no quedar como un loquito con mis amigos, ¿no? No, porque fui a ver, porque a mí me ven con camiseta de metal y fui a ver a Él Mató a un Policía Motorizado, ¿no? Que es una banda indie, sensible, así, nada que ver. Que, y claro, no podía decirle a mis amigos, bueno, veo esta banda y me voy a ir a casa a ver luchitas. Hoy luchan Danielson y Ospreay, no quiero estar viendo una banda de rock argentina que no conozco, tal vez. O no quiero ver un trapero, quiero irme a mi casa a ver luchitas. Pero no podía decir eso, porque bueno, a mí está sociabilizar. Pero el trabajo sí, el trabajo siempre es una excusa. Y yo, cuando tengo que cubrir un show, me lo tomo así. Dije, no, muchachos, perdón, me tengo que ir a casa. Tengo que ir a trabajar, tengo que ir a escribir ahora. Y me vine volando. Y solo me perdí en vivo la primera lucha y la Zero Hour. No sé cómo carajo pensaba llegar a grabar con ustedes hoy si no lo veía en vivo ayer, ¿no? No sé en qué momento del día iba a meter esas 4 horas más 1, si no pude ni siquiera terminar de ver la Zero Hour, ¿no? Pero bueno, lo que importa es que se dieron las cosas para que viera todo el show, que estuvo buenísimo, y que esté hoy acá, casi a la hora que dijimos, para grabar esto.
Bien, vamos entonces de una vez, porque tenemos 4 horas más para comentar. Dynasty de AEW, empezábamos en la Zero Hour, el combate que nadie vio excepto yo, Matt Sydal contra Ten Barreta. Sydal es de la ciudad de St. Louis, así que recibe una buena reacción del público. Viene con su hermano, que estaba desaparecido por buen tiempo y apareció ahí, Mike Sydal. Trent toma el control, el público pide a su mamá. Sedal quiere ir por una super huracán rana, pero Trent lo hace caer sobre la esquina y remata con el Gundogan-style pile driver, pero cuenta en dos. Trent aplica un rodillazo en carrera y aplica la llave del Undertaker, que no recuerdo cómo se llamaba, pero esa que es como un triángulo, pero con la rodilla o la canilla en el cuello del oponente. Y con eso hace rendir a Sydal. Trent luego ataca a Mike Sydal cuando entra a ver cómo está su hermano y sigue golpeando a Matt. Chuck Taylor llega corriendo. Trent sale del ring, toma un micrófono, luego dice que no sabe cuál es el problema de Chuck. No le ha estado respondiendo sus mensajes, sus llamadas, y está actuando como un idiota. Así que le da plazo hasta el día miércoles en Jacksonville para que decida con quién está. Básicamente entre él y Orange, ¿no? Y justamente luego sale Orange Cassidy para su combate, con Trent aún en la rampa. Trent se lo queda mirando, pero luego se va backstage cuando sale Shibata, ¿no? Entonces, el combate me parecía que no dio tanto en el ring, más allá de un par de intercambios, porque finalmente son Trent y Sydal, así que bien por eso. Me llamó la atención sobre todo el finisher, que es un finisher nuevo para Trent, y además eso que avanza la historia, ¿no? De advertirle a Chuck Taylor que tiene que elegir entre cuál de sus amigos va a ser con quien va a estar de ahora en adelante.
Me gustó lo de la historia que estás contando. Como dijimos, no vi el combate. Y me atrae esta historia, ¿no? Me parece que el turn ese de Trent estuvo bueno. Tal vez no tuvo un marco mayor, pero entiendo porque los Best Friends tampoco son un equipo importante. O sea, son un equipo importante para nosotros, capaz, que los vemos hace muchísimos años y los vimos en las indies y en todos lados, pero es cierto que hoy en día, ¿no?, la Elite no son importantes. Así que bueno, este lugar en la cartelera y en general la historia, el lugar que tiene en el universo de AEW es el correcto. Pero me gusta porque es como un equipo que no veías que iba a haber un turn en algún momento, ¿no? Son los mejores amigos, al fin y al cabo. Así que me tiene intrigado qué va a pasar con Trent. Incluso también siento que puede haber cosas con Chris y Willow, ¿no? Porque hay un segmento online ahí que hubo exclusivo, que Chris Statlander le reclama a Trent por lo que hizo y él le susurra algo. Y ayer Chris tuvo un momento que miró ahí medio raro para mí a Willow. Me gusta que tenga como unas capas ahí, que a veces All Elite abusaba de eso. Ahora creo que es lo justo, ¿no? Es como, si querés te enterás de todo y te lo muestran ahí. Si no, igual se entiende y se pasa bien, me parece.
Bien, luego tuvimos el combate que fue Orange Cassidy, Katsuyori Shibata contra Shane Taylor y Lee Moriarty. Orange y Shibata hacen una combinación en la que solo Shibata golpea a Moriarty mientras Orange está ahí al costado. Anthony Ogogo intenta atacar a Orange en ringside, pero Shibata lo detiene. Taylor aprovecha la distracción para noquear a Shibata de un golpe. Dominan a Orange, Shibata hace el comeback. Orange y Shibata le aplican dropkicks en la esquina a Taylor a la vez. Taylor levanta a Orange como para un package pile driver, pero Shibata lo sujeta en un sleeper hold. Shibata patea a Ogogo en el filo del ring, le aplica una PK a Taylor. Orange termina aplicándole un Orange Punch a Moriarty para llevarse la victoria.
Bueno, estuvo divertido el combate. Y cuando lo estaba mirando ahora pensaba, esas carteleras locas que nos acostumbramos, ¿no? Como si fuese normal. Y tenés a Shibata en un pre-show, en una Zero Hour, ¿no? Tenés a Shibata con Orange Cassidy, eso también. O sea, es una mezcla que hace un año no existiría, o sea, no. Si alguien te dice que ibas a ver este combate de parejas en una Zero Hour de un pay-per-view, era como una demencia. Y hoy en día es como lo tenés normalizado, ¿no? Que hay estos cruces que son locos. No de los más locos que hemos visto, ¿no? Cuando Tony Khan se pone modo Teu, pero bastante loco igual y divertido. Todos cumplen en el ring, todos hacen lo que tienen que hacer y es parte de este lugar de la cartelera, ¿no? No mucho más que eso.
Sí, aunque sea la Zero Hour, ver a Shintero Promotions me gusta porque han hecho un buen trabajo hasta ahora en lo que han estado haciendo semana a semana en los shows. Así que tengan un reconocimiento de estar ahí presentes, a pesar de que sea para perder y todo, me parece que está bien, bien por ellos. Y no es que la adición de Ogogo aporte demasiado, ¿no? Pero al menos están haciendo algo en el grupo. Entonces, a ver si eso llega a algún puerto después. Y me gustó también ver a Orange y Shibata trabajando juntos, que hay una buena reacción del público para ambos. Y siempre me quedo pensando en lo que podría llegar a ser Shibata, dependiendo cuánto lo quieran utilizar y cuánto protagonismo le quieran dar, ¿no? Pero creo que hay una chance ahí de hacer cosas con él.
Sí, de hecho, por ejemplo, hay casos, como tú dices, de Copland o Cage, que debido a sus lesiones, que estuvieron bastante tiempo inactivos, que recuerdo un comentario que tú hacías sobre el tema, conservan bien su físico, ¿no? Por no tenerlo expuesto continuamente a la refriega de los combates, ¿no? O al ritmo, sobre todo si estás ahí en Japón, sobre todo, ¿no? Incluso más aún, ¿no? En contraste al estilo de WWE o qué sé yo. Entonces, que está ahora en buena salud, puede ofrecer, tal vez, si es que se atreve, combates cercanos a lo mejor a lo que era en su peak. Nadie está diciendo que sea peak Shibata, pero a lo mejor puede dar combates cercanos a eso. Ya, está bien que con Danielson vimos como una probadita, ¿no? De eso, y uno quiere más, ¿no? O sea, entonces, se ve que Tony quiere buquearlo, porque a veces lo meten donde sea, ¿no? Bueno, ahora eres amigo de ¿en qué semana vas a ser amigo tú? ¿De qué tipo vas a ser amigo tú esta semana, ¿no? Con Shibata. Así siento como lo buquea un poco Tony, pero me gusta verlo. Así que ojalá, o esperará a lo mejor que Yuta se sane, porque ahí hay un tema con el Pure, qué sé yo. Hay cosas que hacer con Shibata, si no es en All Elite Wrestling, podría también aportar en el marco de Ring of Honor también. Pero bueno, ojalá seguirlo viendo. No sé si va a ser un personaje secundario en esta historia de Orange Cassidy, o va a estar metido con Hook, o va a estar metido en el Blackpool Combat Club. No sé a dónde más va a estar metido. Va a estar en Chain Taylor Promotions de nuevo. Qué sé yo, ¿no? Pero ahí está Shibata, amigo de todo el mundo.
Y el último combate de la Zero Hour fue por los títulos de tríos de AEW y de Ring of Honor. The Acclaimed y Billy Gunn contra el Bullet Club Gold. Caster en su rap se burla de Jay White, siendo un acto del opener en Estados Unidos en lugar de Main Eventer. Hace más comentarios sobre Donald Trump y el juicio. Más chistes sobre felación también. Y en el combate Billy no vende nada. O sea, le aplican todos los movimientos, ¿no? Y es como un muro infranqueable. Colton lo abraza para intentar salvarse, pero Billy lo tumba de un golpe. Bullet Club Gold luego toman el control sobre Caster. Bowens hace el comeback, pero lo detienen también. Billy hace el comeback. Colton le aplica el Feymaster a Billy. White golpea a Billy con el bate en la espalda, mientras el referee no lo ve. Los Guns rematan con el Trident to Yuma, pero cuenten dos. Billy le aplica el Feymaster a White y Caster remata con el Mic Drop, pero cuenten dos también. Billy y White se revierten cosas al final, hasta que White termina sacándose el Blade Runner para llevarse la victoria. Así que el Bullet Club Gold son ahora campeones de tríos de AEW y de Ring of Honor.
Bueno, esto era lo que se esperaba que pasara en algún momento, ¿no? Entre estos dos equipos. Lo primero, que es lo que mencionaste al inicio, esto de Billy Gunn, super power, me parece una fumada absoluta, que fue lo que menos me gustó, creo que fue hace un par de semanas, en un Dynamite. Que
el combate con White.
Sí.
Oh.
No me acuerdo cuándo fue. Pero fue horrible. White. O sea, está bien el heel, etcétera. Pero no me podés vender así a Billy Gunn. Un poco sí, o sea, un poco que sea, el físico que tiene, es un veterano, etcétera. Pero acá fue como mucho ya. Ese combate de Dynamite fue mucho. Esto de vuelta también. Y que sean los últimos en el ring. O sea, que el cierre sea con Billy Gunn. Entiendo que es el que se lleva la derrota y en parte también. Pero no es como que se lleva la derrota de un modo, no sé, o sea, le costó mucho, es terrible, es como, todo bien con Billy Gunn, pero bueno, o sea, me hubiese gustado ver otra cosa. Fuera de eso, el combate está entretenido, bueno, tríos, mucha acción, pero eso, creo que como que lo que me distrae por completo de cualquier cosa, ¿no? Es como, no puedo centrarme en otra cosa que no sea, que está ese tipo, que es gigante, que es cierto, y tiene como 50 y pico de años. Pero es Billy Gunn, o sea, tampoco era maravilloso nunca. Entonces, un poco eso me saca de todo. No me molesta este lugar para Jay White, no me molesta el Bullet Club Gold, me parece muy divertido. Me parece bien que tengan todos los títulos de tríos y que los unifiquen, porque era un despropósito, ¿no? No hay tantos tríos activos, no le daban la atención suficiente a las divisiones, así que a ver si con solo un juego de títulos, o sea, solo unos campeones, eso cambia, pero no mucho más, ¿no? A ver qué pasa ahora con los tríos, contra quiénes pueden luchar y qué historias pueden hacer, porque sobre todo, además de ser buenos en ring, tienen un buen acto en general como equipo, los Bang Bang Gang.
Sí, de hecho ahora es la Bang Bang Gang. Ya creo que el Bullet Club Gold, ya el nombre como que lo dropearon, lo dejaron. De hecho, hasta las redes sociales de AEW los presentan como la Bang Bang Gang. Así que imagino que el nombre va a quedar así. Entiendo, imagino que por cosas de copyright, sé que están en colaboración con New Japan y todo, pero a lo mejor que tengan un nombre propio de la compañía y que no haya conflicto de intereses en el futuro, ¿no? Así que me imagino que desapegarse lo del Bullet Club, supongo que es inteligente. Teniendo otro seudónimo que igual se ha puesto over. A ver, yo no vi combate, vi las últimas, lo último, la última parte antes de ver el pay-per-view, así como el main card. Entiendo que lo de Billy Gunn un poco invencible era un gag autoconsciente, ¿no? Así como que, bueno, juguemos un poco con esto. Al final lo terminó derrotando Jay White como para compensar lo que pasó, que no entiendo quién produjo ese combate y qué sentido tuvo hacer eso y el planteamiento. Y no entiendo qué se fumaron, ¿no? La verdad, no sé qué pasó ahí. Pero entendí que a lo mejor era un poco seguir un poco el chiste con eso, pero al final ya Jay White recuperando esa victoria, digamos. Ahora se confirma que son unificados estos títulos, o sea, como que ya me imagino que los de trios se quedarán en All Elite Wrestling y Ring of Honor ya no va a tener estos combates de... O sea, esta división de tríos, solamente creo que quedará para All Elite, no sé, o lo defenderán en las dos empresas a medida de quién... de qué convenga, no tengo idea de cómo va a funcionar, pero bueno, yo creo que de momento está bien que Jay White esté aquí. Yo sé que hay mucha gente que, todo el mundo quiere que todos seamos campeones mundiales a la semana, ¿no? Y no puedes, es así, lamentablemente, esa es la realidad. Y si tienes a Okada, que bueno, por lo menos ya es campeón, y está Ospreay, se coronó recién, hay mucho star power, está Mox, está Danielson. Créeme que hay gente que se te puede pasar en la cabeza que a lo mejor merecería incluso el campeonato antes que Jay White en estos momentos. Tiene que esperar su momento, como lo esperó Joe. Bueno, a lo mejor ni siquiera lo estaba esperando, pero se lo dieron y el hombre cumplió. Como de seguro lo esperó Swerve, y mucho tiempo. Y a White le va a tener que tocar así, ¿no? O sea, si el hombre trabaja y da resultados, la recompensa va a llegar. Y creo que eso se ha presentado. Y el main event de esta noche creo que lo demostró. Entonces creo que no hay que ser alarmistas con respecto a la posición de Jay White actualmente, ¿no? Si lo quieren ya ver en WWE y todo, es como, bueno, no hay que ser tan exitistas. Hay que confiar en el proceso, ¿no? Y si haces bien tu trabajo, creo que los frutos se van a dar. Ya iremos hablando de eso más en detalle en el main event, pero es un poco eso. Así que veamos qué pueden hacer en la división de tríos y vamos a ver quién también los va a tomar ese relevo. Sé que a lo mejor no es tan excitante ver a Jay White en esta posición, pero creo que es la posición donde debe estar en este momento, dado que hay cosas más grandes que están pasando y que más o menos están haciendo bien, así que no es que necesitemos a Jay White que nos salve. Entonces creo que es así la situación ahora en el Elite Wrestling. Poco más que agregar.
Sí, creo que, o sea, más allá de que ahora tengamos solamente a unos campeones de tríos en Ring of Honor, en AEW, también me gusta el hecho de que estemos saliendo de esta historia ya, porque me imagino que ya podemos estar tranquilos sin una revancha ni siquiera, para que haya nuevas cosas en la división de tríos con los nuevos campeones. Porque el título de tríos, ahora estamos bastante desencantados con todo eso, ¿no? Pero cuando se produjo por primera vez que había un título de tríos en AEW, estábamos entusiasmados, lo estábamos pidiendo de antes. Pero el destino del título de tríos siempre es como que termina cayendo un poco en el olvido. Así que ojalá que al menos con White, con los Guns, que hacen un buen trabajo en equipo, como acto, creo que pueden hacer algo ahí para poder aportar más. Así que solo queda ver ahora cómo es que se mantiene un poco el hype que puede haber alrededor del título de tríos, porque esta historia, por muy mala que haya sido por momentos, al menos le daba algún interés al cinturón, ¿no? O a los cinturones. Así que a ver si ahora se mantiene un poco de eso por otros lados.
Lo gracioso es que hemos tenido buenos combates de tríos en los semanales, pero no tiene nada que ver con los títulos de tríos, ¿no? Entonces, es como la ironía. Así que esperemos que se reconduzca esto y empiece a tener peso estos campeonatos.
Y entrando a la cartelera principal, empezábamos con el combate por el título continental. Kazuchika Okada contra Pac. Pac en un momento le aplica un brainbuster desde la tercera cuerda a Okada. Okada le aplica un DDT a Pac en ringside, con los pies colgando en la barricada. Y se ve muy fuerte. Y Okada se ríe de Pac medio muerto. Okada se concentra en atacar el cuello de Pac. Pac salta en un gran moonsault desde la tercera cuerda hacia afuera. El público se levanta bastante con los intercambios. Okada se niega a hacer la pose del Rainmaker y en su lugar le saca el dedo del medio a los fans. Pac aprovecha eso para recuperarse. Okada levanta a Pac sobre sus hombros y Pac ahí encaja el Brutalizer. Okada ataca los ojos de Pac para salir. Pac revierte un Tombstone Piledriver y lo aplica a él. Sube a la esquina, pero Okada agarra el referee para bloquear cualquier cosa que quiera Pac. Pac hace el referee a un lado, salta en el Black Arrow, pero Okada bloquea con las rodillas y aplica el Rainmaker para llevarse la victoria.
Bueno, un combatazo, la verdad. Es lo que decía Andrés, creo, al principio, ¿no? Hay varios combates que serían el combate de la noche en cualquier lado, que serían el main event en cualquier lado, y acá es uno de tres, uno de cuatro, y es una locura. O sea, Okada, lo bien que está quedando en All Elite, no en el ring nada más, que eso era esperable, pero también como personaje, ¿no? Lo que hace semanalmente. Ver los heels es muy raro. Ver que vaya a hacer la Rainmaker Pose y saque el dedo del medio, si lo has visto alguna vez antes, o sea, como el super baby face ahí con la pose, el héroe, y ahora hace eso, es muy pequeño, pero es genial. Yo lo vi y fue como, hijo de puta, ¿dónde está mi Rainmaker Pose? Es muy efectivo en todo, y bueno, el combate es brutal. O sea, Pac creo que no recibe todas las flores que se merece. También es un poco esto que se pierden en el mar de cosas importantes y fuertes y grandes que hay. O sea, tenés a Danielson, tenés a Ospreay, y uno se olvida de decir, Pac también es un top 10, tal vez, ¿no? De luchador. O sea, es buenísimo.
¿Cómo vende? Dice una ovación de pie al final del combate, ¿no?
Sí. ¿Cómo vende? ¿Cómo ejecuta todo? Las expresiones faciales. No, porque no es el tipo más carismático, pero tiene lo justo. El momento ese de la risa, o sea, es cuando le quedan los pelos en la cara. Esto es como muy simple y muy efectivo, muy simple. O sea, no es que sea simple lo que hace, claramente, sino lo podría hacer cualquiera. Pero como que tiene todos los detalles también. A mí me fascina realmente. Me pareció un combatazo. Fue la mejor forma de empezar la main card. Si te perdiste, como en nuestro caso, la Zero Hour, empezabas acá y decías, bueno, enchúfenme todo esto que quiero seguir mirando.
Sí, realmente fue un gran opener. De hecho, me sorprendió que este fuese el opener, ¿no? Quedé un poco escéptico. Dije, tal vez por la estructura del combate que podrían dar, pensaba que no iba a ser la mejor idea. Dije, a lo mejor tal vez el ladder match con los Bucks y FTR era un buen modo para dar el banco, qué sé yo. Pero mientras sucedía el combate, me fueron ganando, ¿no? Porque empezaron pausado y uno pensaba, a lo mejor es algo explosivo, un opener fuerte. Y no, se tomaron su tiempo. Y aquí para mí la estrella en cierta forma fue Pac, para mí, o sea, cómo vende todo es impresionante, no solo la clásica, el clásico selling del DDT, ¿no? Pero también cuando vende una shotgun dropkick, o una shotgun missile dropkick, es cómo sí. La vende es tremendo. Entonces fue una fiesta de Pac en el selling, ese springboard moonsault también, cómo es el término un poquito genérico, pero me encanta, ¿no? Poesía en movimiento, debo decir, eso fue. Y Okada es gracioso porque uno de los problemas que tiene Pac, que no es culpa de él, sino de lo intermitente que son sus apariciones en All Elite Wrestling, es que no se puede poner totalmente over con la gente de primeras. Entonces, cuando entra el combate, Okada, a pesar de ser el heel, por su star power o como lo quieras llamar, la gente estaba coreando Okada al principio del combate, a pesar de que Pac sea babyface. Y en el momento cuando hace la pose de, o el intento de pose, la mague de pose del Rainmaker, ahí es donde la gente se le va encima, ¿no? Y ahí es donde el Okada Heel empieza a funcionar en su totalidad. Y es maravilloso, porque incluso hasta como que creo que engaña al camarógrafo, ¿no? Porque quiere hacer lo del zoom y todo, y como que es el coitus interruptus del zoom, ¿no? Es como que, bueno, ok, fue muy, muy divertido eso. Y bueno. Y hablaba de las expresiones faciales de Pac, pero las de Okada no se quedan atrás, ¿no? O sea, como lo que vende, la cara de hijo de perra que pone a veces también. Entonces, creo que funciona de sobremanera, y había mucha gente que estaba con esta duda. Bueno, este no es el tipo de combate clásico de Okada que tú estarías acostumbrado, que siempre van a ser main events y que va a haber grandilocuencia. Este va a ser el tipo de marco de combate que tú te vas a encontrar con Okada en la mayoría de su run en AEW, porque él no va a estar en esa posición de main event, va a ser el campeonato mundial la gran mayoría de las veces, a no ser que algún tipo de pay-per-view B, como fue Wrestle Dream o All Out, haga que algún campeonato mid-card esté en esa posición del evento principal, pero no va a estar ahí para dar ese combate grandilocuente, ¿no? Y por lo menos con Pac, que bueno, fue una gran pareja de baile, demostró que puede estar en esos combates que van a rozar los 20 minutos, ¿me entiendes o no? Que el meme, ¿no? Que a los 40 minutos se pone bueno el combate de Okada, ¿no? Cosas así, ¿no? Creo que demostró que puede también hacer estos combates también, ¿no? Yo te decía en Florida Vice que había mucha gente que decía, bueno, no estaba muy impresionada por Okada porque, bueno, está en estos combates de tríos televisivos con los Bucks, ¿no? Y no es que mostraba mucho, hacía lo suyo ya, ¿no? Que alguna tonterita al Rainmaker y para la casa, y yo te dije, perfecto, no necesito que haga combatazos en Dynamite, Rampage o Collision. Para eso está el maravilloso roster que cuenta esta compañía. Que el hombre haga lo suyo y que quieres verlo luchar, bueno, mira el pay-per-view, págalo, ¿no? Por algo es el Rainmaker, por algo están lloviendo los billetes cuando entra, ¿no? Así que me parece maravilloso y me parece una forma idónea de que él sea una atracción, ¿no? Porque al final, si lo hago como Spree, que está bien, es el babyface, todo bien, no lo critico, pero si hice lo mismo cada semana y te diera combatazos, ya no se sentiría tan especial cuando llegue el combate grande, ¿no? Entonces creo que hay que mantener esa aura de Okada y ese conflicto que uno desea con el booking. Bueno, ¿cómo hago que este tipo no se siente uno más? ¿Cómo hago que este tipo se sienta especial? Y creo que dieron con la tecla. Tiene esta estructura con los Bucks de The Elite, que es maravilloso cómo funciona, y que puede tener algún combate de tríos, y ahí bien justito, y cuando llegue el momento, el show especial, el show grande, ahí es donde brilla el Rainmaker, y creo que ahí encontraron la tecla, y creo que han hecho todo bien con Kazuchika Okada, así que bueno. Creo que con los tres grandes fichajes, creo que con Ospreay y Okada en particular lo han clavado bastante bien. Veremos qué pasa con Mercedes cuando le toque luchar y todo, pero de momento creo que con ellos dos lo han clavado al 100.
Let him cook, ¿no? Con Okada, es un poco eso.
Sí, aparte Okada es que él sabe lo que es, y el público también, entonces no hace falta que tenga que hacer combatazos todas las semanas para demostrarte qué es, porque tú ya lo sabes. No es porque vas a ver a Okada de pronto haciendo combates regulares en los semanales, vas a decir, ah, Okada ya no es tan buen luchador como era antes, ¿no? Porque no, sabes que es un gran luchador, solo que se guarda de momento. Así que, bueno, me parece que ha hecho un gran trabajo hasta ahora, y este es un combatazo, el mejor que ha tenido desde su paso por AEW hasta el momento, como luchador del roster, ¿no? Porque tuvieron el combate con Danielson el año pasado, ¿no? Pero ahora en este run, que es el primer gran combate de Okada, y a la espera de ver más, porque seguramente se va a armar cosas cuando... Ahora con The Elite y con Jack Perry, que se une seguramente al grupo. A ver cuándo aparece Hangman Page otra vez y a lo mejor va por Okada, ¿no? Así que pueden pasar cositas ahí interesantes también. Adam Copeland, Mark Briscoe y Eddie Kingston contra House of Black. Malakai encara a Adam, pero le da el taja a Brody. Eddie y Brody tienen un duelo de chops al pecho. Dominan a Eddie. Mark hace el comeback. Mark se impulsa en una silla en el filo del ring para saltar hacia afuera sobre Brody King. Brody lanza a Mark en un Death Valley Driver sobre la barricada. Pasan a dominar a Mark. Adam hace el comeback. Malakai y Brody lanzan a Eddie y Mark en powerbombs desde la esquina. Y Adam luego sube a aplicarle un superplex a Brody. Brody recibe un Hurricane, un Impaler, un Froggy Bow. Pero Brody llega a romper la cuenta. House of Black va por el Cannonball, acompañado por Malakai y Brody que estaban haciendo en las últimas semanas. Pero Adam, Eddie y Mark aplican Spears al mismo tiempo a todo el mundo. Adam va por la espira al final, pero Malakai le escupe el Black Mist en la cara y remata con The End para llevarse la victoria.
Muy buen combate también. Mucha acción, ¿no? Hacer otro combate de tríos, pero acá con grandes nombres todos en tremendo nivel. Y es lo que esperaba, más o menos. Sí siento que tal vez se me hizo un poco largo al final. Creo que el momento de los tres remates a, no me acuerdo quién fue de House of Black,
a Brody,
no te digo que hubiese sido ese final con ese resultado, porque al final fue al revés, pero a esa altura más o menos yo sentía que estaba satisfecho con el combate y como que no seguí como enganchado después de hacerlo, como bueno, ya llegué a un clímax acá, ¿no? Como que el otro me sobró, pero esto ya es como un nivel de ser quisquilloso al máximo, porque es muy divertido. A mí me gustan todos los participantes, me gusta mucho la House of Black, lamento un poco ciertas cuestiones de buqueo o de tras bambalinas que hay con ellos, que las sabremos algún día o tal vez no, pero como que no exploten todo el potencial que tiene el equipo y que tienen, sobre todo, no sé, Malakai Black y Buddy Matthews, que son creo que los que son justamente los problemáticos. Me gustó también que esto le haya dado lugar a Brody King, así que dentro de lo malo podemos destacar lo bueno. Y eso, buenas performances de todos, mucha acción. Creo que es parte también de este evento de que todo fue muy arriba, ¿no? No hubo como una cosa que baje. Lo vamos a ver sobre todo en la parte final, que ahí vamos a comentar sobre tal vez no el orden de la cartelera, el orden de los combates. pero es como eso, nunca bajó. Incluso con el siguiente combate, cuando mencionemos ahora, tal vez es corto, pero no es tampoco que baje, ¿no? Es como toda una subida constante este show, y este combate es parte de eso, ¿no? Con lucha fuera del ring, saltos, gente que se pega fuerte, gente grande, superplex, spears, es como que todo era explosivo. Y bueno, eso hace que me encante, por supuesto.
Sí, fue un combate bastante, bastante divertido, que me pareció que tuvo también un buen ritmo. Sentí a Black un poquito más discreto, pero bien. O sea, me intriga mucho ver que por fin que vaya a tener un feudo importante Black, porque sí que hubo ciertos problemas por ahí que no sabemos, que también tuvo una lesión importante, que incluso se había mencionado que podía ser, podía haberse retirado, que también hubo ahí problemas como de su salud mental. Entonces, más allá de Book, hay un montón de drama con Black que no lo vamos a tener muy claro del todo, ¿no? Con Miro uno tiene más pistas, ¿no? Hay un poco que a lo mejor no quería poner a ver a X persona o qué sé yo. Entonces, pero con Black creo que tiene un poco más de excusas, porque siempre han dado un poquito de más cariño a la House of Black que a Miro, por ejemplo, en cierta forma. Han intentado o proponen cosas. Pero me pareció que estuvo bien. Yo soy muy fan del trabajo de Brody King. Ojalá que algún día le den algún tipo de cosa en solitario, más allá de la buena actuación que tuvo en el Continental Classic. Buddy Matthews me parece un excelente wrestler, pero siento que no es su lugar acá, ¿no? O sea, como que debería decir, ¿sabes qué? Termina mi contrato. No sé si querrá volver a WWE o probar ser NXT. Sería interesante si él quisiera apostar por sí mismo y viene para NXT y a ver si me demuestra algo más de que sea un buen luchador. Pero debería salir de ahí y probarse a sí mismo y decir, bueno, ok, valgo la pena, ¿no?
Andrés, perdón. ¿Ah? En el universo de NXT, ¿dónde meterías a Buddy Matthews hoy? Me interesa como oyente de NXT 2.0.
Oh, Dios mío. Creo que Paulina está más en sintonía con esa mente esquizofrénica de Shawn Michaels. Pero, uff, es difícil, ¿no? O sea, es raro, ¿no? O sea, lo veo que es perfectamente lo podrían meter ahí con esa parte medio, siguiendo la línea de House of Black, como que está sea amigo de Joe Gacy, ¿no? Con
claro,
que
claro.
Es horrendo. Es horrible.
Eso también estaba pensando. Es que siempre es como que no está en las cosas oscuras, así como con House of Black, y es novio de Rhea Ripley, ¿no? Pero no tiene tanta oscuridad de pronto él, o no la muestra tanto, ¿no? Debería un poco caer más en el lado oscuro. Tal vez eso se lo puede explotar en NXT 2.0 o NXT, ¿no? Si es que llega por allá. Que se ponga tatuajes. Sí, no.
qué sé yo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor ahí. Pero no, si lo meten con Chun Spears, no, qué terrible, ¿no? Mejor busca otro lugar, Buddy Matthews. pero bien, o sea, creo que el final también un poquito ahí falló en el sentido de que el referee no estaba bien. Como que creo que vio lo que pasó y como que no reaccionó. Pero bueno, más allá de eso, creo que los ganadores eran los correctos. Vamos a ver qué tal este Copeland contra Malakai. Ojalá que Black esté más motivado, ¿no? Que le están dando un feudo importante con una de las estrellas más grandes de la promoción, que es Copeland. Así que estoy entusiasmado, porque los dos son muy buenos luchadores. Copeland creo que nos ha tapado la boca a muchos en este run en All Elite Wrestling. Así que, muy bien. ¿Cómo van a cocinar esto para Double or Nothing? Estoy intrigado. Así que, bueno, esperemos que Black se motive y muestre lo que es capaz de hacer, porque es un gran luchador. Por otro lado, estoy seguro que apenas le termine el contrato, no se va. Se va a ir con el tío Paul, ¿no? Así que, bueno.
Está como esperando el que llegue la hora, ¿no? En su contrato estará, no sé, a la medianoche de tal día acaba y está llamando Triple H, ¿no? A la hora siguiente, ¿no? Al minuto siguiente, pero bueno.
Pero bueno, que dé buenas actuaciones con lo poco que le quede. Que no creo que le dé a quedar tanto, ¿no? Así que veamos qué pasa. O a lo mejor Tony lo jode y, bueno, como tuviste tanto tiempo ausente, bueno, te alargamos el contrato un año más, qué sé yo, ¿no? Ahí vemos.
Hay que un poco tal vez calcular cuándo fue que debutó contra Cody, bueno, para saber tal vez alguna, tener una idea de cuándo es que acaba. Pero sí, también me interesa ver ese combate, que era un poco lo que estaba pensando que iba a pasar con el resultado, que ganara Malakai, que fuera por Adam Copeland. Y quiero ver a Malakai Black ahora en individual demostrando algo más, ¿no? Porque siempre lo tuve en muy alta estima en WWE. Pensé que podía haber sido main eventer si lo llevaban bien. NXT obviamente fue campeón. Desde las indies, incluso desde antes, ¿no? Hacía muchas cosas que impresionaban bastante. Y en AEW mantiene el aura por todo lo que han hecho alrededor de él con House of Black, pero no ha demostrado tanto en el ring. O sea, más allá de buenos combates como equipo con sus compañeros, no he visto tanto del potencial que pensé que podría llegar a tener tanto en WWE o en un inicio cuando llegó a AEW. Así que a ver si vemos algo de eso cuando se enfrenten individual a Adam Copeland. Título TBS, Julia Hart contra Willow Nightingale. Chris Statlander viene acompañando a Willow, pero se va backstage porque la regla que se ha puesto es que ni Chris ni Sky Blue podrán estar en ringside. Aparte que no hay descalificación, ni conteo afuera, ni rope breaks, ni nada así. Willow se lanza a atacar, muy agresiva a Julia desde el inicio. Julia patea a Willow para hacerla caer desde la esquina hacia afuera y toma el control. Muestran a Mercedes Moné viendo el combate en backstage. Julia esquiva una patada de Willow desde la esquina y aplica el Heartless, pero Willow la levanta sobre sus hombros. Julia salta en un moonsault, pero Willow levanta los pies para bloquear. Willow termina aplicando la Doctor Bomb y se lleva la victoria. Así que Willow se convierte en campeona TBS. Mercedes aparece luego del combate para encarar a Willow y ponen el gráfico de Double or Nothing en el escenario para recordarnos que ese será el combate que vendrá en el siguiente pay-per-view entre las dos.
Un combate bastante corto, ¿no? No sé cuánto duró, pero sé que fue poquito en comparación a los otros. Creo que Willow se lució otra vez, ¿no? Como con esta agresividad que ya había demostrado un poco, incluso en las promos, que creo que lo mencionamos en algún programa que me daba gracia cuando intentaba como ponerse mala y hacer eso como que respiran fuerte, ¿no? Cuando hacen una promo agresiva. La última creo que fue en Dynamite o en Collision. Vi toda esa semana, así que mi mente es un entrevero de programas, pero la última que creo que estuvo fue la mejor de esas, o sea, le creí un poco más. Y salió con todo, dice, obviamente va a lucir más fuerte porque es más fuerte, es más grande. Entonces los movimientos lucen como más impactantes, no sé, te hacen una spinebuster, un pounce o lo que sea que haga Willow, se luce más contra Julia, que es más chica también, ¿no? Creo que Julia no se lució demasiado justamente y también lo sentía como con el reinado, lo mismo, era como muy esperable el resultado de que ya Mercedes había dicho que quería retar en Double or Nothing. Toda la historia se ve que viene con Willow. Si bien jugaron con eso en esta semana o la anterior, nuevamente mi mente no coordina, con el ataque en la oscuridad que le hicieron a Mercedes, que podía haber sido Julia por justamente la oscuridad, pero todo iba hacia Willow, entonces el resultado es esperable. Tampoco creo que no había mucho más que me llamara a mí, al menos, en el reinado de Julia Hart. O sea, me parece que mejoró mucho. Me gusta verla en el ring, me gusta el personaje, pero como que, viste que a veces están buenos los caminos hacia el título y después los reinados, les das un par de meses y ya está bueno cambiar. O a veces está bueno que duren 1200 días, según la situación. Pero eso, creo que estuvo correcto, no hay mucho más, me parece, para destacar del combate. Y bueno, lo que queda es el futuro del título y ese encuentro en Double or Nothing con Mercedes, que es lo que decía Andrés también, ¿no? De que los otros grandes fichajes que ha tenido All Elite ya han demostrado su valor. Ahora falta Mercedes, que bueno, ha tenido buenas apariciones, la gente reacciona, pero hay que ver. Solo se me ocurren frases como refranes para decir esto, así que hay que verlo después en el ring, en juego, en acción para comprobar.
Bueno, no hay mucho más que agregar, el combate fue bastante corto, habrán sido 6-8 minutos máximo. Yo creo que, bueno, Julia estaba un poco ya a maltraer, ¿no? Se había lesionado su combate con Layla en Rampage, cuando fue el combate mixto con Copeland y Willow, básicamente no participó, ¿no? Como cuidándola. Al menos hizo un combate, así que no creo que esté tan mal, esperemos que se recupere rápido. Igual ya había tenido una lesión previamente no hace mucho, entonces eso como interrumpió como la fuerza de su reinado, entonces creo que lamentablemente ahí empañó un poco la percepción de su reinado TBS, a lo mejor puede haber dado algo más, pero es lo que es. Willow lució bastante bien y a mí me sorprende su crecimiento en un par de años. Me acuerdo haberla visto en Supercard of Honor en 2022, ¿no? En ese show donde tuvo el primer Briscoes contra FTR. Uh-huh. Y estaba muy, pero muy verde, tenía todo este carisma y ya uno lo podía percibir que era una chica especial por eso, ¿no? Pero le faltaba mucho en el ring, que ahora es una chica bastante segura, aún le queda por crecer obviamente, pero ahora le están dando posiciones importantes y está luchando contra talento de alto nivel también. Estuvo en México ahí representando la Elite Wrestling, le están confiando cosas importantes y es como, bueno, va a ser una de las caras importantes, no solo en la división femenina de All Elite Wrestling, sino que también en el wrestling en general, así que creo que tuvo un gran combate con Latina también, o sea, muchas cosas están sumando ahí a su espalda, así que bueno, no fue el combate que a lo mejor pudo haber sido por los problemas de Julia. La aparición de Mercedes, yo he visto en inglés, después quiero hablar contigo, Alessandro, porque creo que tú lo viste en español, ¿cierto? ¿Confirmo?
Sí.
Bueno, ahí hablaremos qué tal el trío de Carlitos y Levi y Riojas, ¿no? De te lo preguntaré. Pero ahí en inglés decían que, bueno, llegó acá Mercedes Taz, creo que hizo para robarle un poco los reflectores, el spotlight a Willow por su victoria. Entonces yo creo que a lo mejor eventualmente va a ser Gil Mercedes. También está el jueguito que ya mencionaba Faye un poquito atrás con Chris Statlander, porque entra con Chris y Willow dice que la regla es que nadie intervenga, ¿no? O sea, que, no, que estén baneadas tanto Sky Blue como Chris, y Chris no sabía esto, ¿no? Como que se desayunó la noticia y eso parece que no le gustó mucho. Después vimos un poco la celebración con Stokely, pero ya sabemos que también Chris gradualmente va a ir hacia allá, ¿no? O sea, como que me imagino que va a estar el acto con Chris y Stokely como heels. Y ya te decía en Florida Vice, por fin creo que Stokely encontró una tecla en All Elite Wrestling estando con las chicas. Así que esperemos que esa asociación con Statlander en el futuro, que yo pienso que por ahí va el asunto, sea bueno para tanto Chris como para el mismo Stokely, así que pinta bastante bien el futuro de Willow, más allá de que muy posiblemente le entregue el título a Mercedes en Double or Nothing, así que bueno, veremos qué tal eso en mayo, y vamos a ver cómo va a estar Mercedes después de un año sin luchar, así que va a ser interesante. Pero bueno, vimos cómo estuvo Kyle, ¿no? Casi 2 años fuera, y ya vamos a tener que hablar de ese combate con Strong, así que bueno, por lo menos más allá de que Mercedes le tocó la mala suerte de tener un camino un poco lento hacia su debut, simplemente porque bueno, vamos a buquear el estadio en esta fecha de Boston para darle ese momento, y vamos a tener que esperar 2 meses, y eso la ha resentido un poco en la percepción con los fans, pero creo que igual hay anticipación a su combate de debut, sí o sí, porque es su primer combate, ¿no? El Elite Wrestling, así que creo que eso no se va a perder. Así que ahí estamos atentos al próximo pay-per-view.
Sí, me gusta ese momento para Willow de haber ganado el título, de celebrar, era su ciudad, si no me equivoco también, estaba su familia en primera fila. Y con todo el cariño que le tiene el público, ahora me pregunto cómo van a manejar eso de cara al combate con Mercedes, ¿no? Porque yo también pienso que el camino para Mercedes sería ser heel. Creo que sería lo que más le conviene. Pero a ver si lo quieren hacer, ¿no? Porque yo me imagino que cuando llegue ese combate en Double or Nothing, tienen la opción de poner el hit en Chris Statlander, porque puede ser ella quien traicione y que cause la derrota. Y así Mercedes gana, pero puede ganar como babyface. Así haya habido trampa, porque no fue ella quien lo causó, ¿no? Una cosa así. Pero igual creo que si viene Mercedes y después de un mes de que Willow gana y con todo el over que está con la gente, igual puede tener una mala reacción del público. Que no digo que sea algo negativo, ¿no? Porque podría utilizarse, pero a ver si quieren enfocarlo por ese lado. Porque está claro que Mercedes tiene que ganar. O sea, viene haciendo su debut desde hace como un mes, haciendo promos que no son tan buenas, y todo el mundo está esperando que finalmente luche. Y cuando llegue su combate no puede perder. Tiene que salir y ganar y mostrarse fuerte y ver como que ya empezamos con el paso de la CEO ahora sí con fuerza en AEW, como no ha sido hasta ahora. Entonces, quiero ver cómo enfocan ese camino con ella, porque creo que tener a Willow campeón es una buena chance de hacer un turn para todo el mundo, ¿no? Porque nadie va a odiar a Willow. Entonces, muy bien, creo que es un buen primer paso para ver lo que pasa después, y ese combate de Mercedes ahora con Willow al frente debería ser una garantía de que puede salir algo bueno, ¿no? Porque Willow es una buena oponente para ella. Así que veremos cómo llegamos con el hype a Double or Nothing. Título internacional en juego. Roderick Strong contra Kyle O'Reilly. Kyle sale a atacar el brazo izquierdo. Kyle va por un rodillazo saltando, pero Roddy lo atrapa y le aplica desde ahí un backbreaker. Roddy luego deja caer a Kyle en backbreaker sobre la esquina y domina con backbreaker, se concentra en atacar la espalda de Kyle. Kyle se recupera y pasa a atacar la rodilla izquierda. Tienen un fuerte intercambio de golpes con el que ambos terminan en el piso. Warlow aparece para querer intervenir, pero el referee se da cuenta y le advierte. Kyle intenta un Regal Plex, pero no puede por el dolor de espalda. Roddy lo atrapa con un rodillazo y remata con el End of Heartache para llevarse la victoria, en un gran combate, por cierto. Luego Adam Cole sale en silla de ruedas con Undisputed Kingdom, para celebrar y se levanta para ir caminando al ring a celebrar con Roddy, pero de paso mira con muy mala cara a Warlow antes de felicitar a Roderick Strong.
Sí, qué gran combate este, otro más del show. Esas vibes de, no sé, de Ring of Honor o de PWG también, donde ambos han estado con tremendas presentaciones. El striking es buenísimo, ¿no? Se parten ahí los backbreakers de Roddy. Bueno, es un clásico, es una marca de la casa. Si te dicen que Kyle O'Reilly está luchando de continuo desde siempre, es totalmente factible, porque no se nota nada de ese rust, ¿no? El óxido, no se lo ve como flojo, no se ve como que esté poniéndose a tiro. Ya está como al nivel de cualquier otro, de nivel alto, ¿no? O sea, está a un nivel para dar un combate así de, no sé, cerca de 20 minutos de haber durado. Un buen trabajo a la espalda de Strong, buen trabajo a la rodilla por parte de O'Reilly. Era un combate que el resultado también era esperable, pero que te lo vendían como una guerra, porque los dos salen ahí a darlo todo. Es muy buen, muy bien ejecutado por parte de los dos. Me pareció también buenísimo el combate para un título que no me parece importante, que en sí el título no me llama, pero es un título para tener buenos combates, porque tenés a Strong de campeón, como antes tuviste a Orange Cassidy. Así que muy contento con esto, y sobre todo con ver a O'Reilly en un buen nivel en 2024, que es una gran noticia, me parece.
Sí, a mí había perdido un poco el hilo. Sí, o sea, poco más que agregar a lo que estabas mencionando, Fede. He leído mucha nostalgia últimamente por Ring of Honor, ¿no? La época dorada en mi timeline, y no, de todos recordando cosas. Y bueno, ahí lo tienen, ¿no? Ahí le dieron la nostalgia. Y bueno, son dos tipos que se conocen bastante bien y eso ayuda bastante. Y creo que por eso, para la gente que por lo menos está familiarizada con el trabajo de ambos, era uno de los combates que más hype tenía de la cartelera, ¿no? No estaba muy pesado en storyline, sí, había cosas muy mínimas, y muchas de estas cosas las estaban tirando más en los shows más secundarios, como Rampage o cosas así, lo que me parece un poquito una lástima, porque podemos haber hecho de este combate algo más grande. Aún así, creo que con el final, ahí con Warlow interviniendo un poquito, a lo mejor quizá quieran hacer una segunda parte, pero, o sea, que después de esto, ¿qué, no? O sea, el trabajo de Strong es impecable ahí, que el tipo, el spamming de backbreakers es muy disfrutable también, ¿no? Porque es como que te mata una y otra vez. O sea, y también fue, como dice, el striking, ambos es impecable también. Me parece un combate bastante redondo y creo que cumplió bastante las expectativas, porque era uno de los combates tal vez de lo que uno dice, bueno, más esperado, no tanto en el sentido del hype, sino en el sentido de, sé que estos tipos me van a entregar algo de mucha calidad, y realmente cumplieron. Así que sobre todo sorprende lo de O'Reilly, que tenía un par de combates previos a su regreso. Creo que fue Brian Kidd, que fue un combate que fue más luchado, ¿no? De parte de él, ¿no? Un poco como que estoy volviendo, y acá ya como un competidor ya puro y duro ante Strong. Así que bueno, otro buen combate. Y esperemos también que Kyle, no sé qué va a ser el futuro de O'Reilly, si quiere seguir el feudo con Strong, que a lo mejor podría ser por el final, ¿no? Pero, o sea, fue comillas limpio, pero me refiero a que también hubo ahí un poco de intervención externa. Así que por lo menos creo que un gran trabajo, y esperemos ver a Kyle tal vez ahí luchando. Hay muchos cruces con Kyle O'Reilly, ¿no? Que podría estar en televisión y darte como el combate, el caramelito, para disfrutarlo acá semana a semana. Así que veremos cuál va a ser el futuro de O'Reilly, o si consigue aliados o qué sé yo, ¿no? Porque a veces como que si estás muy solito, como que no tienes mucha cabida en el show, ¿no? A lo mejor es el próximo amigo de Chibata, ¿no? Imagínate ese tag, sería tremendo.
Sí, AEW es un show que te enseña que necesitas amigos para salir adelante, ¿no? Es como un anime, ¿no? Así que ahí uno aprende que tiene que unirse a otras personas. Pero sí, justo hablando de nostalgia de Ring of Honor y demás, y viendo este combate entre Kyle y Roddy, recordaba un poco cómo en PWG, en Ring of Honor, Kyle tenía este push de ser el top babyface de la empresa en algún momento, ¿no? Lo malo es que coincidía siempre con el ascenso de Adam Cole también, y Cole siempre terminaba opacándolo, porque es obviamente mejor en promos y mejor en otros aspectos. Y por eso Kyle siempre ha tenido un techo en lugares como WWE, NXT o ahora en AEW también, por el tema de las promos, el carisma. Pero no me importa, yo quiero ver a Kyle luchando contra cualquiera, así que así no vaya a ser main eventer, no vaya a ser campeón mundial, quiero verlo luchando contra cualquiera en televisión, porque es genial, así que me alegra mucho verlo en este nivel otra vez.
Sí, tuvo combatazos con Darby, con Mox, ¿no? O sea, entró y rindió de inmediato, ¿no? Es como ese refuerzo que tal vez no es el que gastaste más dinero, ¿no? Es como si jugara un poco tapado, que entra y juega partidazos, así que bien por O'Reilly, así que por lo menos estoy expectante que dé mucho ahí en televisión, porque creo que Tony, al fin y al cabo, aunque no le gusta CM Punk, pero tal vez nos guste al nicho, como dice él, que somos nosotros, igual es un poquito Mark, y también quiere que haya buen wrestling también, y uno también lo quiere, así que tal vez yo no quiero cada que dé combatazos semana a semana, pero sí quiero que O'Reilly me los dé, ¿no? O sea, hay talentos que tú puedes hacer esto y hay talentos con los que tú lo puedes usar como atracción. Kyle O'Reilly no es una atracción, pero él va a ser un workhorse ahí que me entrega algo bueno semana a semana si estamos viendo un show de wrestling, al fin y al cabo.
Título FTW en juego. Hook contra Chris Jericho. Jericho ofrece chocar puños al inicio. Hook lo hace, curiosamente, a pesar de que unos días atrás atacó a su padre, ¿no? Pero bueno, ahí está. Hay un cántico de Fuzzy Sox. Hook lanza a Jericho en suplexes, luego salta en un golpe hacia afuera, desde el filo que no queda tan bien. Jericho luego golpea a Hook sobre la mesa de comentarios, señalando a Taz. Hook lanza a Jericho en un German suplex en ringside. Hook luego le aplica un T-Bone suplex a Jericho desde el filo, sobre una mesa que estaba afuera. Y bastante bien calculado, porque rompen bien la mesa ahí. Hay un cántico pidiéndole a Jericho que se vaya a su casa. Hook le pone un tacho de basura en la cabeza a Jericho, lo golpea con un palo de kendo y lo lanza en un suplex. Hook busca el red drum, pero Jericho se lanza de espalda sobre una mesa apoyada en la esquina. Hook va por otro red drum, pero Jericho sale con un golpe bajo, remata con un Judas Effect, pero cuenta en dos. Jericho aplica otro Judas Effect, y Hook sobrevive. Jericho saca el bate, le dice a Hook que no lo obligue a hacerlo, pero Hook lo provoca, así que Jericho lo tumba con un golpe del bate en la cabeza, cubre y con eso se lleva la victoria. Y Taz para eso está bastante preocupado por su hijo que se acerca al ring para ver cómo está, mientras Jericho celebra con el título FTW como nuevo campeón.
Sensaciones encontradas acá. Yo creo que es el combate en el que es muy difícil, en el que es más difícil ser objetivo, si es que eso existe. Pero es como que te dejas llevar mucho por las sensaciones que te generan ellos, sobre todo Jericho, ¿no? O sea, porque leí reviews pésimas, ratings pésimos. También vi altos entre amigos que nos pasamos, ¿no? Bueno, ¿qué te pareció del combate, etcétera? ¿Cuántos puntos le pusiste? Un 3 estrellas 3/4 se vio por ahí. Y otros diciéndole, gente que no lo vio diciendo, pero no fue horrible, ¿no? Dice todo el mundo que fue espantoso y el tipo no, en realidad. La gente odia a Jericho y se la agarra y se genera como esa cosa de que tenés que estar de ese lado, ¿no? Es como que, todo el mundo está diciendo que es horrible, nadie quiere ver a Jericho hoy en día, bueno, matemos a Jericho y en realidad capaz que no estás viéndolo y capaz que no sentís tanto eso, pero un poco todo te lleva a que te sumes. Es un poco lo que pasa en redes, sobre todo, ¿no? Que sabemos que no es el mundo real, por suerte, porque es bastante horrible. Lo que sí, el combate para mí está bastante bueno en algunas cosas, o sea, Hook luce bien, pero no es como el de Show. Creo que acá va mucho en las sensaciones que te genera, porque si bien le dan ofensiva a Hook, creo que al ser Jericho y al tener como esta aura de sáquenlo, no se me hace tan efectivo, ¿no? O sea, veo a Hook perdiendo contra Samoa Joe, dando un buen combate y digo, wow, este tipo tiene futuro, al final es bueno, mirá Joe cómo lo levantó. Y acá, por más que Jericho haya trabajado para levantarlo, porque creo que al pesar del resultado le vendió un montón, ¿no? Recibió un montón de ofensiva, no me genera lo mismo. Y es un tema netamente de sensaciones y no tanto de lo que pasó ahí. Porque lo que pasó ahí estuvo bien, eso es lo mejor. O sea, si vos ves el combate, se lo pones a alguien que no esté, que no entre a Twitter, que no vea los semanales, que no haya escuchado el árbol de la enseñanza, no sé cómo carajo que eso.
El aprendizaje
y todas las palabras demenciales, que los términos locos que ahora tiene Jericho. Dice, esto es un combate divertido, tachos de basura, mesas. El suplex hacia la mesa es buenísimo. Hemos visto luchadores mucho más veteranos que fallan cualquier cosa en ese tipo de movimientos y acá salió
bárbaro. Y eso está más difícil encima por el ángulo y por lo que tenían que, cómo tenía que caer Jericho, lo hicieron bastante bien.
Pero eso, yo creo que juega mucho la sensación y esa cosa de no querer ver a Jericho y que el público también cantando en contra. Es como un hit raro el que tiene. Pero si le quitas todo eso, es un combate que está divertido y que también es, entra bien en la cartelera, que es una cartelera que se siente como densa, profunda, ¿no? Como muchos títulos, mucha historia. Y tener algo así, FTW, ¿no? Con hardcore, con Jericho siendo un loquito, creo que entra bien. Así que en realidad está bueno el combate.
Sí, eso, la gente que a lo mejor está escuchando y también está en Patreon y también ha escuchado Florida Vice, ha escuchado que he dado razonamientos bastante cercanos al tuyo con respecto a esta historia. La gente está tan fatigada con Jericho que está cegada y no piensa demasiado si lo que le está mostrando él es tan malo como creen que es. Hablábamos del segmento que estuvo con Taz, no sé si lo viste, Fede, con... Y a mí me pareció un buen segmento. Sí, sí. Jericho usa Taz para generar heat, lo logra. Porque dice, ¿para qué meta Taz si hace estos segmentos raros? Siempre a Jericho hagamos una junta, una reunión en la municipalidad, toda esa mierda. Pero después tú ves el segmento y ves cómo usa Jericho a Taz para generar heat, para provocar una reacción en Hook. Y dices, ¡ey! Está bien ejecutado. Y después te metes a Twitter, qué mierda de segmento, qué horrible. Y que yo como que estaré loco, tendré esquizofrenia, o qué sé yo. Pero si estuvo bien ejecutado esto. El combate no fue una maravilla en lo absoluto, pero estuvo bien en lo que fue. De hecho, ganó el correcto. Y yo te dije en el show que hicimos ya que tiene que ganar Jericho, de hecho. Porque si no cometes el mismo error que pasó con Ricky Starks. ¿Qué pasó con Ricky Starks? Ricky Starks ganó de inmediato. Y el segundo combate ganó otra vez. Entonces no se sintió que Ricky pasó por una gran adversidad o un gran triunfo que dé una percepción de que él está mejor por haber estado con Jerry con un feudo, ¿no? Ahora que perdió Hook, que mostró una resiliencia en el combate, ¿no? Que también se vio eso. Va a enfrentarse de nuevo a Jericho y probablemente recupere su FTW y se va a sentir que bajó para subir más alto, ¿no? Se va a sentir de si esto se ejecuta bien, eso. Entonces, ahí está lo que quiere proponer Jericho, y a mí la idea de un Jericho campeón de FTW me parece muy graciosa, ¿no? O sea, como que el tipo que haga combates hardcore en los semanales, que haya Jericho contra RVD, qué sé yo, toda esa mierda que lo haga, ¿no? O sea, como que para mí me parece muy divertido. Pero es verdad, la gente está cansada, con razón, Y lo entiendo totalmente, ¿no? Si yo también me gustaría que Jericho se fuese de gira con Fosse, ¿no? O arme un grupo de cumbia, qué sé yo, y se tome un tiempo largo y de ahí vuelva. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero bueno, Jericho apostó y dijo, ¿sabes qué? Ya, la gente está cansada de mí. Voy a ver si le puedo sacar provecho. Y yo estoy muy expectante a ver si te resulta, Chris. Porque si la gente no quiere, no va a funcionar. Y la gente no está queriendo. Por mucho que yo esté muy, hasta incluso entusiasmado con lo que quieres proponer, Chris, la gente no tanto, y creo que está en él, que él tiene el talento para hacerlo. Quizá, mire, graben esto, ¿no? O sea, a lo mejor capaz que lo dé vuelta Jericho, porque tiene el talento para hacerlo. Imagínense que, ya hablaremos de lo que pasó con toda la crítica que le tiraron a ellos mismos también en la publicación del video de lo que pasó en All-In. Y mira que a lo mejor no fue tan balazo en los pies, ¿no? Y entonces, hay que dejarlo cocinar a Jericho, ¿no? Veremos. Let him cook, como estabas diciendo. Así que veremos, pero es así. Creo que las percepciones están totalmente alteradas de la realidad, como está el meme, ¿no? Con Gohan y Majin Buu, ¿no? O sea, mal resultado, mal todo. Gente que también tiene una voz acá en la comunidad, incluso gente que es seria, ¿no? Pero creo que falta pensar más en frío. Pero al mismo tiempo, como había dicho antes, si la gente no quiere, está complicado.
Sí, yo estoy bastante en ese carro también, que me gusta lo que ha hecho Jericho con esto, la decisión de ser él el campeón ahora. Estoy bastante contento con eso. Así que no sé qué será, un tema de pronto más tolerancia a algunas cosas como Jericho en pantalla y lo que está haciendo. Porque le tengo paciencia y creo que ya ha demostrado que puede salir de situaciones, no, tal vez no tan extremas como ahora, que se ve que hay mucho rechazo de parte del público, pero en general, ver cómo su carrera a veces tiene estos baches y saber cómo salir adelante, ¿no? Y sacar alguna cosa interesante, novedosa, creativa. Sobre todo ahora con la chance de ser campeón FTW, es tal cual, ¿no? Puede salir ahora, la próxima semana, a decir que es el rey del hardcore, y que es el rey de los títulos que no son reconocidos y qué sé yo, y meterse mucho en la estética de ECW y traer a gente del pasado como Rob Van Damme, que también se me ocurrió de inmediato. Entonces hay mucho potencial, me parece, con lo que van a hacer ahí. Y si el hit está, y es un hit que se puede aprovechar y no es un hit de que no quiero ver esto, creo que puede salir algo bueno. Pero depende mucho también de cómo el público reciba esto, y que en una buena mayoría parece que lo han recibido bastante mal. Pero a mí ni me molestó el combate, ni me pareció malo, ni me parece una mala decisión lo de Jericho, todo lo contrario. Así que yo estoy contento con lo que están haciendo. Así que no sé qué tanto la gente está harta de eso, ¿no? Que no han visto el reinado de Roman Reigns. O sea, hay que pasar por etapas, ¿no? Para aguantar las cosas. Así que veremos qué pasa.
Sí, o sea, en Cage Match nos tenía este combate como un 3 punto y algo. Y dije, no es para tanto, ¿no? O sea, no debe ser tan terrible.
3.83 en este momento.
Imagínate, entonces, es una sensación de, ok, la gente está fatigada y ya no quiere más. Y ese es el problema con esta historia. Y ni siquiera, no tiene que ver con lo que nos están entregando tanto. Simplemente ya la gente no quiere más a Jericho. Y el reto de Jericho es, ok, vamos a darlo vuelta. Pero imagínense, es que tiene tantas posibilidades esto. No dije solamente RVD. Ya, voy a tener un deathmatch, ¿con quién? Con el rey del deathmatch, Matt Cardona. Y, o sea, hay una cosa que entrar en la ridiculez, o sea, puede ser muy divertido, ¿no? Así que
pensé en Matt Cardona.
Sí, podría ser.
Y que haga un deathmatch que sea con headlocks, ¿no? Y con body slams, ¿no? Ese va a ser su deathmatch.
Es que puede... Imagínate, ¿no? O sea, las posibilidades son infinitas. Así que hasta le tengo un poco de fe de Jericho. Yo creo que somos la voz disidente en... Es como esa vez, esa revisión de Stream Rules, que ese Stream Rules de Triple H que nos quejamos de que ojalá hubiera sido más Normal Rules. Bueno, me siento un poco así, ¿no? Así que, bueno, es la singular mirada de Arras de Lona, ¿no?
Sí, y ahora aprovecho también para comentarte lo que me decías, Andrés, de los comentarios en español, porque me parece que hicieron un buen trabajo acá también, con el comentario de la historia, con Jericho, con Hook. Creo que, a diferencia del primer programa que vi, que fue con Carlos y Ariel Levy, aquí Ariel, como estaban los tres, Carlos, él y Álvaro Riojas, Ariel tomó más el papel de ser el heel en la transmisión, ¿no? Y a favor de Jericho y criticando a Hook por no seguir sus consejos y qué sé yo. Y esa dinámica me parece que estuvo bastante bien durante el show, con Rioja siendo como el más babyface, ¿no? De pronto criticándole los comentarios. Tal vez podría darle un poco más de... ignorarlo un poco, ¿no? Porque caer siempre en el juego de reclamarle lo que dice al tipo que hace como heel, como que un poco traba el flujo de la narración, pero por lo demás me parece que estuvo bastante divertida la mesa de comentarios durante este show. Título mundial del femenino de AEW. Tailmes Toni Storm contra Thunder Rosa. Toni viene con la cara medio pintada de blanco, mientras que Rosa se quita la máscara que había traído en la entrada, para mostrar que no tiene pintura. Salen a repartirse golpes, Rosa salta en un tornillo desde la tercera cuerda hacia afuera sobre Toni y Luther. Hay cánticos para ambas. Toni se concentra en atacar la espalda de Rosa, donde tuvo la lesión. Rosa lanza a Toni en un Death Valley Driver sobre el filo del ring. Rosa intenta la Tijuana Bomb, pero no puede por el dolor de espalda. Tienen un duro intercambio de golpes con el que quedan ambas en la lona. Mariah May se para en el filo de ring, pero Diona Purazzo aparece para encargarse de ella y encargarse de Luther de paso también. Toni aplica el Hip Attack, el de Storm Zero, pero cuenta en dos. Rosa aplica un Cobra Clutch. Toni se acerca a las cuerdas y jala la falda del ring. El referee se distrae, arreglando eso, lo que Toni aprovecha para aplicar una patada baja y remata con otro Storm Zero para llevarse la victoria.
Otro muy buen combate en este show. Me gustaron las dos. Creo que vendieron bien esa agresividad que se estaba trabajando en las semanas. Me gustó el detalle de las pinturas faciales, ¿no? Con Thunder Rosa solo con un poco de sombra en los ojos, ¿no? Un poco de color ahí, pero no con toda la pintura facial de siempre. Y Toni, sí, con pintura un poco extraña ahí de blanco. Y creo que fue, no sé... Estuvo a la altura de lo que esperaba, superó incluso, yo pensé que iba a tener un buen combate, pensé que iba a ser más corto capaz, pero me lo vendieron bien, los intercambios de golpes se vieron fuertes, se vieron buenos, estuvo parejo, estuvo competitivo, eso está bueno también, porque hoy hablamos de algunos combates de los otros títulos que se veían ya como predecibles y que pueden estar buenos, pero que siempre, a mí ese elemento extra de decir, ¿y qué pasa si? ¿No? Y te da un plus, me parece. por más que o incluso cuando sabés los spoilers y que igual te metas en el combate, también me parece que es un extra que hemos mencionado muchas veces. Y acá por momentos Thunder Rosa se lo podría haber llevado, estuvo perfectamente a la altura de Tony Storm. Y tenía un poco de miedo de los shenanigans del final, a ver qué iba a hacer, ¿no? Estaba Maria May, estaba Luther. Buena intervención ahí de Diana Purrazzo, con un gran outfit, por cierto. Hay que destacarla. Y una gran... siempre es bueno verla. A mí me encanta Diana que siga involucrada en esto, me parece que está bueno. Y vimos otro golpe bajo en un combate de mujeres. Se está haciendo un poco más recurrente, ¿no? Creo que hubo uno en NXT, si no me equivoco, hace mucho.
Cobraron
más llamativo, ¿no? Un poco más ruidoso, tal vez. Pero hubo algún otro antes. Y también hubo no sells, o sea, hubo otros golpes bajos a mujeres que no se vendieron, de acuerdo. Es como algo que se está usando un poco más últimamente. Pero bueno, fue definitivo, no fue como una intervención de afuera, hubo un Storm Zero ahí final. Creo que puede seguir, no me molestaría ver otro combate mayor incluso entre las dos. Creo que todavía hay cosas por resolver entre las cuatro que estarían involucradas, Maria May, Thunder Rosa, Tony Storm, Diona. Así que contento con este título, con este combate. Tony Storm me recuperó en esto, ¿no? Porque yo venía diciendo hace un tiempo... Y si pierde el título y sigue con su acto por fuera, dejamos el título como más serio y todo. Pero no, con esto, aparte, aprovecho antes de cerrar, una gran promo, la última, que creo que fue en Dynamite, con la cara toda pintada, o en Collision post-Dynamite, lo que carajo sea. Pero con la cara
fue en Dynamite, fue el día de Dynamite, pero fue publicado en Collision, fue el después de lo de Thunder Rosa. Así eso. Que no estabas tan alejado de la realidad.
Gracias. Pero esa fue muy buena, fue como más intensa y en color, que eso también es un buen detalle. Así que me terminé de comprar de vuelta, quiero que sea campeona, quiero que siga teniendo buenas luchas y un buen reinado.
Sí, me pareció el mejor combate de Tony Storm en su época Timeless. Creo que hay una crítica que yo compartía hasta ahora, que era que el gimmick se interponía en el desempeño de Tony en el cuadrilátero, ¿no? Entonces a veces como que a veces estaba más centrado en hacer el enfoque y todo el asunto que en luchar. Y creo que los semanales no está mal que haga eso, ¿no? Es perdonable, pero siento que cuando te dan el combate por el título, tú esperas algo más, sobre todo con alguien del calibre de Tony, que ha mostrado incluso en su primer reinado cuando era interino y ahora ya se hizo canon, ahora es reinado de verdad. Dio muy buenos combates también cuando fue campeona. Entonces, creo que ahora que mencionabas la promo de Tony en Collision, que claro, cambió el tono, ¿no? Que demostró que este personaje de Timeless no es tanto la caricatura y todo lo divertido que hasta te lo podrías topar en NXT, no pasaría nada, ¿no? Pero cambió el registro y sentía Timeless Tony Storm también, ¿no? Es como, bueno, después de que Rosa le puso este pintalabios, ¿no? El color en la cara y hace esta frase, ¿no? Que... bueno, me quieres enviar al infierno, pero no te has enterado que la dirección está en mi dormitorio, ¿no? El infierno está en mi dormitorio y le hago el amor a mis demonios cada maldita noche, ¿no? Y es genial. Entonces sientes que ahí hay una intensidad. Y eso ya después de ver esa promo, sabes que ya Tony, ya no más gimmick, ¿no? Vamos a la refriega y tiene un combate más de Tony Storm. Y Thunder Rosa es una oponente bastante indicada para este tipo de combate porque no le hace asco la refriega. Y también Thunder Rosa creo que dio una mejor performance de las que ha hecho últimamente también. Entonces creo que ambas celebraron este combate y era un combate digno de un combate por un título mundial, ¿no? Así que creo que entusiasma de que ojalá este sea un enfoque para Tony, para los combates grandes, ¿no? O sea que, ok, la mierda se puso seria, así que hay que ir con todo. Y como bien también decía Fede, o sea, está bien, Deona también está como en la órbita todavía, no se ha perdido después de ese primer combate controversial en el pay-per-view anterior. Y vamos a ver qué papel juega post este pay-per-view también. Entonces, porque no ha ganado tanto, no ha generado tanta impresión de Ona, ¿no? Lamentablemente. Entonces creo que han sido inteligentes de mantenerla ahí, que tenga aún otra oportunidad de demostrar. Y ojalá que de Ona no lo desperdice esta oportunidad ahora, ¿no? Que la chica es muy buena, pero no se ha dado un poco de que llegue ese combate, que hagas el click y digas, wow, bien, de Ona... está para ser protagonista acá en All Elite Wrestling, así que bueno, esperemos que en este camino de Double or Nothing sea así, a lo mejor una triple threat con Rosa y Tony, o a lo mejor una revancha, veremos qué tal, pero por lo menos Tony en esta encarnación más agresiva me encantó su, no sé si viste lo del media scrum, ¿no? O sea, como también fue muy bueno, ¿no? Se burla de la gente que, o sea, si quieres cinema, anda a ver una maldita película, ¿no? Y cosas así, y es gracioso porque ella hace como la actriz de Hollywood de clásica, ¿no? Entonces, está todo ese chiste. Así que es maravillosa, Tony. Y espero que, ojalá llegue hasta Wembley, me encantaría. Yo hasta mirando, aparecerá hater por ahí, ¿no? O sea, un poco así, todavía uno esperando que llegue Jamie. Sobre todo porque uno cree que Mercedes va a hacer lo suyo con el TBS y a lo mejor le da plataforma a otros talentos. Veremos, pero por lo menos estoy muy entusiasta con el futuro inmediato de Tony y también con Rosa y de una que creo que deberían seguir todavía ahí, peleando en esa órbita. Así que yo voy por la triple threat.
Sí, que Tony ha direccionado su personaje para seguir siendo timeless, pero o sea, está loca, ¿no? Y ahora esa locura la lleva a que sea más agresiva en el ring y en este combate se vio muy bien. Y también me sorprendió gratamente cómo estaba de over Thunder Rosa, porque, por ejemplo, en el combate con Diona Purazzo y durante toda la rivalidad, siempre el problema era que Tony estaba tan over con el público que no funcionaba Diona como la babyface que estaba al frente suyo, ¿no? Pero en este caso, y eso que con Diona hubo toda la historia de que son amigas de años y demás, en este caso no hubo tanto de eso, solo hubo un par de encuentros y el champán en la cara y demás, y pero con la promo de Rosa que hizo en algún show y con cómo se ha mostrado ella en general, ha metido bastante al público otra vez, ¿no? Y ya venía siendo popular de antes, incluso de la lesión y todo, pero ahora, estando de vuelta y en un combate así como este, que esté en cánticos opuestos entre una y otra, que el público haya recibido bien la posibilidad de que ella incluso pueda ganar el combate, me parece que habla bastante bien de ella. Y también pensaba en algún combate múltiple ahora con las involucradas, porque han hecho un buen trabajo todas, así que veremos, pero muy contento con lo que dejó este combate. Bryan Danielson contra Will Ospreay. El público muy encendido desde el careo inicial. Salen al llaveo, Ospreay se defiende bien, pero Bryan saca ventaja. La gente se levanta con los intercambios. Hay un cántico de Fuck You Don Callis, o Fuck Don Callis. Ospreay supera a Bryan con su velocidad y explosividad. Ospreay salta y Bryan lo recibe con una patada en el abdomen, que lo lastima bastante. Bryan domina atacando esa zona media. Ospreay salta en un Sky Twister desde la tercera cuerda hacia afuera. Ospreay va por la Hidden Blade, pero Bryan bloquea con una patada y se pone a atacar el brazo derecho. Bryan aplica una Super Huracán Rana, pero Ospreay cae de pie. Bryan luego lanza a Ospreay en un Tiger Suplex desde la tercera cuerda, que luce mortal. Ospreay aplica un Oscutter en el filo del ring. Ospreay luego salta desde el filo hacia afuera en una Hidden Blade. Bryan aplica una Mística que termina en el Level Lock. Se revierten varias cosas, Ospreay va por la Hidden Blade, pero Bryan esquiva y aplica la Wisakuni, pero cuenta en dos. Buscan posiciones en la lona. Bryan encaja un Triangle Choke, pero Ospreay lo levanta para aplicarle un Styles Clash. Bryan aplica un Regal Plex, pero Ospreay se levanta sin vender para aplicar la Hidden Blade. Ospreay va por el Oscutter, pero Bryan intercepta con una Wisakuni. Se ponen en esquinas opuestas, preparando por un lado la Wisakuni y por el otro la Hidden Blade. Y en ese choque Ospreay es quien conecta el movimiento. Ospreay aplica un Tiger Driver 91 y Bryan vende estar muy lastimado. Y sacan ahí todo el historial de la lesión, del pasado y demás. Aunque comparando el Tiger Driver de acá, de Ospreay, con el que le hizo a Kenny y demás, fue más seguro, ¿no? Pero lo usan para vender esto en el final del combate. El referee se preocupa, habla con el equipo médico, y Ospreay aprovecha para aplicar la Hidden Blade y llevarse la victoria.
Uf, qué combate increíble. Lo ibas repitiendo ahora, lo ibas contando, y me acordaba, me venían las imágenes y sonreía y pensaba, ¡buah! Esto lo vi ayer y fue maravilloso realmente. Y los primeros dos minutos por ahí, yo tenía mucha expectativa, mucho hype. O sea, como les decía al principio, ya cuando tenía entradas para ir a este festival de música, solo pensaba, por Dios, quiero volver a mi casa temprano, lograr escapar y no ver a los auténticos decadentes para poder llegar a casa a mirar Danielson y Ospreay, o los veré a las 3 de la mañana, no me importa, pero este combate me tenía así como muy pendiente. Claro, cuando empieza digo, por favor que esté a la altura, porque es terrible la expectativa, también te genera eso de después si es un combatazo y de repente no llegó a lo que esperabas Y es como triste, ¿no? Cuando no, cuando esperas tanto. Pero no, acá la superaron, lo cual es un montón. Y hay, vos dijiste, creo que casi todos los momentos espectaculares o varios, pero ahora lo sigas repitiendo y era, claro, hay tanto para destacar que creo que podríamos estar muchísimo rato solo con momentos puntuales, no solo de movimientos, porque no es solo que sea espectacular, porque combates espectaculares hay 50 en un año, de repente, según la cantidad que veas o las empresas que te guste mirar. Pero que tengan todo, porque acá no es solo que sean bien ejecutados, que sean explosivos, que te sorprendan, sino que hay buen trabajo de todo. Es Danielson, o sea, es uno de los malditos mejores del mundo en la historia, es uno de los mejores luchadores ever. Ospreay es uno de los mejores hoy en día y seguramente va a quedar en la historia por todo lo que está haciendo y lo que le queda por hacer, esperemos. Entonces hay tantísimas cosas que pasan en el combate, que no son solo los movimientos, no sé, el trabajo, ese trabajo en el brazo cuando Bryan bloquea las patadas, cómo venden los dos. Cada vez que decís, se van a matar, porque hacen una cantidad de cosas. Bryan cae de cuello en una super hurracarrana en la esquina, que Ospreay cae de pie y que hasta te olvidas que Ospreay cae de pie porque ves a Danielson cayendo de cabeza y a los dos segundos están partiendo la madre de vuelta y es como, los tipos no paran, es una locura. Y no sé, me parece todo maravilloso, el final, el post-match, también con Ospreay como super face, preocupado de no haber, de que no haya lastimado a Danielson. Es increíble todo. Y el final, ese momento que están los dos esquina a esquina, como preparando, haciendo la carga final, ¿no? Como.
Suena al opening.
Sí, es full anime, ¿no? De Ospreay sacándose la codera, Danielson recargando con el 10. Yes. Y ahí yo, obviamente, y lo estaba viendo con mi novia, hice el comentario de esto es cine, y me decía, sí, no sé qué estás diciendo, pero ok. ¿Qué dice señor demente? Pero fuera del chiste, es como. Esa toma es muy linda la toma ahí, ¿no? El plano de las esquinas, mostrando a uno del otro lado. Y este es el cine que me gusta ver en un combate. O sea, un plano lindo está bueno verlo. New Japan tiene planos lindos muchas veces. Creo que es la empresa que más me gusta los planos que tiene hoy en día. Y eso es lo que yo espero. Que sea como un momento, sí, es medio anime, ¿no? Es como están los dos cargando el poder, se viene el choque final, etc. Pero en el wrestling, o sea, lo que importa es que es una fucking lucha en un ring, que son dos luchadores. Hay una historia, que la historia se cuenta con movimientos, con drama, todo ahí adentro, y es como, no sé, es eso, es una oda al wrestling, y me pareció maravilloso y no quiero seguir fanboyando mucho rato más, así que te paso el aposto, Andrés.
No demasiado que agregar con esto, fue un tremendo combate. Las expectativas estaban muy arriba, creo que era el combate que te vendía este pay-per-view incluso, ¿no? Alguien dice, ah, bueno, Dynasty este era un pay-per-view B, ¿no? Y tú ves el pay-per-view y es como cambiaron varios títulos, tuvimos combatazos. Esto no desentona con cualquier pay-per-view, comillas, grande de All Elite Wrestling, que en realidad casi todos son grandes. Es impresionante cómo ha aumentado en frecuencia los pay-per-views All Elite y la vara sigue más o menos manteniéndose igual. 9 de 10 veces es como, ok, realmente compro un pay-per-view de Elite Wrestling y en verdad no siento que mi dinero se me fue a la basura. Compré el triple pack, así que imagínense, ¿no? O sea, a eso llegamos. Y ahora que hablas de la producción, creo que es importante, creo que este show estuvo muy bien rodado. Porque a veces tiene sus cositas con la producción, pero en verdad estuvo bastante fino. Y hay que agradecerle un poquito a WWE también, ¿no? Porque ellos han aumentado mucho. Sacaron a Kevin Dunn y ha aumentado mucho el trabajo en producción y cómo rodan. Y eventualmente eso influye en la competencia, ¿no? Porque te dan ganas. ¿Sabes qué? Estos tipos están haciendo un gran trabajo. Tenemos que estar ahí a la altura. Eso es lo bueno de la competencia. Hay que. ¿Me entiendes? O sea, no sé por qué hay tanta gente que quiere que esta empresa se vaya a la mierda, ¿no? Sí. Viejo, ¿te encantó WrestleMania 40 la noche 2? Eso es puro All Elite Wrestling, gracias a All Elite, porque viste a Cody terminar su historia, ¿me entiendes o no? Y está bien. Y va para los dos lados. Gracias a AEW pudimos ver un final así épico en WrestleMania noche 2 y todos felices. Y gracias a WWE también vemos, oh, AEW está ofertando para entregar un mejor producto en lo visual. Y eso es un aspecto tal vez un poco infravalorado en el wrestling, ¿no? Porque eso no estamos centrados, sí, bueno, mientras el combate esté bueno en el ring, es que lo más importante, sí, pero si la cámara registra esos momentos exactos y cómo lo va enfocando, añade demasiado, ¿no? Incluso en ese gesto de Okada, ¿no? Cuando trata de hacer la pose del Rainmaker y corta el zoom para... Es genial, esas cosas, ¿no? O sea, creo que estuvo bastante bien el equipo de producción de AEW en este combate, se notó bastante. O sea, esa mística de Danielson fue genial a Level Lock. O sea, a lo mismo que decía Fede, se te escuchaba describir el combate y es como, wow. Incluso la narración ya lo estás reviviendo en tu mente. Estos tipos se van a matar. Ese Tiger Superplex de Danielson. Esa intercepción ahí en Busai Koni. O sea, es genial. Sé que hay gente que tiene sus reparos con Ospreay y comparto un poquito que a veces tal vez abusa del no selling y a veces lo disfraza un poquito del fighting spirit, ¿no? Del espíritu de lucha. Sí, pero a veces tú estás tan metido ahí en la atmósfera, el público que dice no somos dignos. Hay varios gritos que debutaron hoy día en Dynasty, ¿no? No solamente no somos dignos, hay uno que es hilarante, que por favor tengan cuidado, be careful en el ladder match.
Sí.
Y es como, o sea, el público fue maravilloso acá. Entonces la atmósfera, creo que otra cosa que para aportar más allá del comentario que habías hecho, Fede, tú lo viste en español, Alessandro, este combate, pero en inglés los comentarios, Don Kelly fue muy llamativo acá, muy crítico con Ospreay, ¿no? Le decía, bueno, tienes que ganarle, no seas tan fan. Ya se siente que hay una especie de distanciamiento entre Callis y Ospreay. Así que creo que ahí es importante marcarlo para la gente que a lo mejor, ahora que está Carlos Cabrera, voy a escucharlo en español, no estoy en inglés. A veces tiene estas ventajas cuando tiene gente que es partícipe en las historias y no los escuchas. Que tengan ese teaser de que uno ya va a ver que va a haber una especie de ruptura entre Ospreay y la Don Callis Family, que ya de a poquito se está viendo. ¿Qué puedo decir? El final, que sobre todo esta venta del Tiger Driver, que fue bien ejecutado y bien recibido también, entonces como que... Y el maldito Danielson vendiéndote con esa convulsión, que igual casi me la compro, ¿no? Porque lo hace muy bien. Pero yo decía, no, acá aterrizó bien. A diferencia que, por ejemplo, de la Huracarrana, ¿no? Que mencionaba Fede, donde ahí cae mal el Danielson. Pero acá recibió bastante bien el Tiger Driver, que ahora voy a hacer un poquito el link con el Media Scrum de Ospreay. Porque acá, esto es un... No se preocupen, esto es un work, ¿ya? Porque, incluso vemos un video con Ospreay llevando a Danielson ahí con el equipo médico. Y también en el Media Scrum, cuando habla Ospreay, habla un poco de que ya no va a usar el Tiger Driver, ¿no? En su repertorio. Lo que me parece interesante, porque me acordé mucho de este feudo de Max con Moxley, el primero en 2020, cuando no podía usar el Paradigm Shift. Y creo que eso le da una especie de aura al movimiento, ¿no? Como que cuando ya Ospreay retire esa restricción, se va a sentir un momento muy grande. Entonces creo que me parece una idea bastante buena. Como si ya tiene la Hidden Blade y todo eso, o sea, o la Hidden Blade, perdón mi pronunciación. ya tiene un finisher ahí marcado y que lo banee por un tiempo y cuando lo utilice va a ser un momento grande. ¡Oh! El puto Ospreay usó el Tiger Driver. Ya me parece buena idea. Así que veremos cómo se va desarrollando esta historia. Tal vez mantener a Danielson fuera por un tiempo y veremos cómo este conflicto entre el Blackpool Combat Club y la Don Callis Family va tomando cuerpo, porque ya en Dynamite se va a producir este Hobbs contra Mox por el IWGP. Entonces veremos cómo va sumando capas esto. También está cerca Blood and Guts, así que bueno, a lo mejor van por ahí. No sé. Veremos qué tal ahí.
Sí, no mucho más. Es un combate maravilloso. Si no lo han visto, mírenlo. Si lo vieron, mírenlo otra vez, que yo lo voy a hacer. Así que sí, es genial. Es todo lo que esperábamos que iba a ser y más. Y también justamente estaba pensando en esto de Ospreay diciendo que no va a usar el movimiento. No es una prohibición. O sea, no es que le están diciendo, la empresa le ha dicho que no lo use, sino que él mismo dice, no, voy a ser cuidadoso, no lo voy a usar. Y eso está clarísimo que en algún momento, cuando llegue un combate fuerte en el que de pronto se quede sin recursos y diga, ya, Stonebreaker, ¿no? o el Tiger Driver 91 para matar a este tipo, ¿no? Y ganar. Iba a ser un momentazo, ¿no? Entonces, estaba todo diseñado para eso y me parece que es muy inteligente. Y hasta ahora, Ospreay ha usado la Hidden Blade, no ha usado el Stormbreaker en AEW. Es un movimiento más complicado de hacer y a lo mejor ya no lo está utilizando, o a lo mejor en algún momento también lo utiliza, igual como que está guardado para usarlo en otro momento. Así que esas cosas, detalles que seguramente veremos más adelante en el tiempo, me parece que también aportan a el aura de Osprey, ¿no? Así que bastante bien por ahí. Título mundial de parejas de AEW, combate de escaleras, FTR contra los Young Bucks. Debo decir que para mí, personalmente, fue un poco difícil, o sea, luego de lo que acabamos de ver, que es un combatazo, ¿no? Conectar con este otro, que además es con un estilo muy diferente, ¿no? En escaleras y demás. Así que empieza un poco lento para mí en cuanto al hype, pero luego va incrementando. No digo que llegue a ser como un combate que me termine de enganchar del todo, pero funciona. Así que bueno, los Bucks sacan ventaja con sus combinaciones del inicio. Dak sangra de la frente. Lo ponen dentro de una escalera para golpearlo con una silla. Cash salta en un moonsault desde la escalera, en puente, sobre los Bucks afuera. FTR le aplican el bulldog de los Steiners a Matthew. Dak luego empuja a Matthew en el filo del ring y hace que rompa una mesa. Y de paso se coma la barricada afuera. Nicholas lanza a Dax en un huracán rana desde el filo sobre una mesa afuera también. Bajan a Matthew una escalera con el Shatter Machine. FTR aplican el Power and Glory desde escaleras. Nicholas salta en un 450 desde la tercera cuerda sobre Cash en una mesa afuera. Dax le aplica un Pile Driver a Matthew sobre una escalera que estaba en puente. Nicholas le aplica un Sunset Flip Power Bomb a Dax desde la escalera. Cash salta en un tope hacia afuera, pero Nicholas esquiva y Cash estrella solo contra una mesa y la barricada. Dax y Nicholas pelean encima de la escalera al final. Dax golpea a Nicholas con un cinturón para tumbarlo. Pero antes de que pueda ganar, un tipo enmascarado se mete al ring y empuja a Dax. La seguridad arrincona al tipo como si fuera un fan, pero le quitan la máscara y resulta ser Jack Perry. Así que ya como que un poco lo sueltan, ¿no? Porque es un luchador, pero de todas maneras se lo terminan llevando porque no estaba en el combate. Así que con eso Nicholas descuelga los cinturones y se lleva la victoria. Así que los Young Bucks son 3 veces campeones mundiales de parejas de AEW.
Bueno, varias cosas que comentar acá. Hablando del tema de la cartelera, de ir después de la locura de combate que fue el anterior, me gusta que no hayan sacrificado a nadie con esto. Es decir, no pusieron a Julia y Willow, por ejemplo, a tener un combate de 6 minutos, que iba a quedar completamente perdido. Dijeron, bueno, vamos con otra cosa fuerte. También es como dar un paso adelante para los equipos que lo tuvieron, decir, bueno, venir después de esto y dar un buen combate y llamar la atención. ¿Quién lo puede hacer? Bueno, ellos como que tomaron ese trabajo, o anda a saber cómo se dio la decisión, pero me parece que estuvo bueno eso, que no sea, bueno, metemos algo para bajar, porque igual a todos nos costó enganchar. Es más, yo con el tema de ir cubriendo el anterior, me costó, tuve que retroceder un poco algunos momentos en el Danielson Ospreay porque me quedaba mirándolo y no escribía, ¿no? Entonces después iba un poco atrasado y cuando empezó este, todavía estaba como post-match, no como extasiado, ¿no? Así como fumando, vapeando acá un poco, ¿no? Estaba como en ese mood, tomándome, no sé, un vasito de whisky, ¿no? Como esa cosa post-match así de, ¿no? De haber terminado ese placer. Y tuve como, no sé, como los primeros 5 minutos de combate no lo entendí. O sea, lo vi, pero no estaba recibiendo nada. Entonces lo retrocedí, que eso es lo bueno de verlo en Fight y de pagar para ver cosas.
¿Qué no se podría hacer en VIX?
¿No? No se puede hacer en IWTV tampoco, que cada vez estoy más molesto con ese servicio. Entonces, después que ahí, creo que fue bueno tener esa pausa que se la hizo uno mismo, ¿no? En este caso, retrocedí un poco, porque ahí sí, cuando lo empecé a ver de vuelta, entre que terminó un combate, que yo retrocedí esos 5 minutos, enganché. Y aparte, cuando hay sangre, a mí ya me tenés. Y Dax sangró bastante lindo, aparte, sangró por todos lados, iba manchando la lona de una punta a la otra, manchó ringside. Aparte, al ser pelado también, toda la cabeza se le veía por todos lados, toda la sangre. Un combate que era como muy intenso en el uso de los objetos, porque no era la típica de usar una escalera o una mesa, era todo era como fuerte, todo era como, no era un suplex en la mesa, era Cash sale volando y se tira de cabeza contra una mesa a 1000 por hora. Cash, que es como, ¿cuándo lo ves haciendo eso? Un 450 sobre una mesa, un pile driver con un tipo que tiene la rodilla toda protegida sobre una escalera, era como todo el tiempo, vos, alguien se va a lastimar acá. Y ahí es que nace el cántico que ustedes ya mencionaron, por favor, cuídense, que es Please be careful, creo que era, ¿no? Algo así, en inglés. Es buenísimo. Sí. Sé que es un combate que es muy intenso, está buenísimo. Lograron, creo que, a la larga, mantener y ganarse esa tensión, lo cual es tremendo mérito. Y el momento Jack Perry es genial. Se venían, habían guiños ya de que algo juntos iban a hacer, más que guiños, o sea, estaba lo del video y todo eso, pero ya se venía construyendo todo y yo me había olvidado que podía llegar a pasar, así que me agarró por sorpresa. Y la cara de Jack Perry ahí, cuando revela la máscara, es buenísima. La reacción de la seguridad, tipo, ¿es este tipo? Como, es como decía Alessandro, como lo tienen que agarrar porque era un fan, pero después es un luchador, entonces como que no, pero sí se lo tienen que llevar. Todo salió bien ahí, fue genial. Estoy muy expectante de ver qué van a hacer con Jack Perry ahora, cómo entra en todo esto, Super Heel, con los Back Super Heel, también con Okada. Me parece una locura todo esto. O sea, lo escuchás y no tiene sentido nada y me parece maravilloso. Así que otro gran combate en la noche que, como decíamos al principio, podría haber sido el combate de la noche en cualquier otro show más normal.
Yo recordaba cuando anunciaron esto como combate de escaleras que había quedado un poquito... porque tenía ganas de ver como esta variación de los Box en modo EVPs con FTR y tal vez como meter este combate, meter esta las escaleras de por medio. Era como, ok, vamos a tener un poquito, comillas, más de lo mismo. No que eso significa que sea algo malo, pero como que quería tener ese punto de distinción, ¿no? Pero cuando lo ves en el contexto de esta cartelera, creo que estuvo bien ubicado, para sorpresa mía, porque al final me metieron en el combate a pesar de que uno estaba un poco exhausto de toda esa grandilocuencia que acabábamos de vivir con Danielson y Ospreay. Y ya mencionaba un poco Fede, ¿no? O sea, Catch en modo, bueno, hago esto antes de que irme a la cárcel casi, ¿no? O sea, como que me hago estos dives a 1000 por hora. Porque esto casi fuera de personaje de FTR, ¿no? O sea, no flips, just fist. Pero ya es algo que está haciendo un poquito Catch, ¿no? Como ya... Ok, cambiamos un poquito el registro. Creo que le hace bien un poco a Catch Wheeler en el sentido de que, bueno, como que el regalón de Tony siempre ha sido Dax, ¿no? ¿Por qué no ponemos a Dax contra Mox o Dax contra Ospreay? Todos con batazos, ¿no? Porque el tipo ha rendido muy bien de singlista, ¿no? Y el pobre Catch siempre queda así. Un tipo que hace todo bien, pero no destaca. Es como un tipo, un all-rounder, como es la expresión, ¿no? Es todo bien, pero no le dan el tiempo para brillar, ¿no? Así que el hombre últimamente ya, ok, vamos a dar algo para el recuerdo. Y sabes que está bien, ¿no? Aunque ya no deje, ya a lo mejor dejan de ser amigos de Cornet con tanto dive, Dax, pero bueno, por lo menos yo lo disfruto mucho y estuvo muy cargadito al spot. Se rompió todo, escaleras, mesas. Me divirtió mucho lo que mencionaba Fede con respecto a cuando empezó a sangrar Dax por todos lados y en vez de atacar, creo que a Matt. Se da como una vuelta entera porque está como que ha perdido tanta sangre, como que te vende que está casi al borde de la inconsciencia. Y me río porque lo primero que hace casi, de manera casi inconsciente es hacer un sharpshooter, o sea, el fanboyismo por Bret Hart. O sea, no, está ahí, en piloto automático, ¿no? O sea, fue divertido. Y lo de Jack Perry, a ver, fue genial cómo se fue la ejecución del momento, ¿no? O sea, como dice Fede un poquito que el conflicto que tiene seguridad, que bueno, ok, lo detenemos, pero ahora es empleado, y es un tipo del público que se volvió loco, y la mirada de Perry, la sonrisita, ¿no? Y la cámara, cómo lo enfocas, otra vez la producción del show, acertando, ¿no? O sea, y me acuerdo cuando hablamos en detalle lo del metraje de All In, sí, del conflicto entre Punk y Perry, ¿no? Y como todo el mundo, como que todos nos volvimos locos, ¿no? Pero cuando hicimos ese comentario ya estábamos como unos días más fríos procesando esto, ¿no? Viendo ahora qué es lo que quiere hacer Tony Khan, ¿no? Y yo decía, bueno, tal vez esto no va a hacer tanto daño a la empresa como ustedes creen, ¿no? Veamos qué pasa. Porque Jack Perry tuvo una muy buena reacción en Chicago. Veamos qué pasa. Y al final te das cuenta que esto fue para, más que venderte la rivalidad de FTR con los Bucks, era preparar el regreso de Jack Perry. ¿Quieres hacerlo del scapegoat? Tienes que darle un contexto a las personas, ¿no? Y puede ser controversial haber hecho esto, demostrar el metraje, pero haciendo que esto sea canon dentro del kayfabe, que este conflicto de Punk y Perry sea parte de lo que del show, va a ser mucho más fácil introducir todo lo que es el scapegoat, ¿no? Todo este personaje del chivo expiatorio de Jack Perry. Entonces, el recurso es totalmente válido. ¿Que es cuestionable? Sí. ¿Que es riesgoso? Totalmente. Pero ¿vieron cómo reaccionó la gente en la arena? Estaban todos en éxtasis. En Chicago, en el show de New Japan, fue genial. Yo vi el combate de entre creo que fue con Chota Umino y Jack Perry. Jack puso over a Chota, perdió, ¿no? Pero ahora Perry tiene un recurso que no tenía antes, ¿no? Y si lo sabe utilizar bien, y ahora está la estructura de The Elite con los Bucks, con Okada, tal vez va a poder crecer mucho como de manera individual, ¿no? Tiene otro recurso, no solamente se va a valer de su wrestling, ¿no? Va a tener algo que antes no tenía, y va a ser muy interesante cómo va a utilizar ese recurso en los programas, y que él va a ser ahora una atracción, y que... Y hay gente que dice, ah, bueno, gracias a Punk, amigos, así funciona el wrestling, estrellas más grandes forjan otras estrellas. De una manera bastante poco convencional en esta ocasión, ¿no? Muy involuntaria. Ni siquiera tuvieron un feudo directamente. Pero ojalá tratar de sacar algo positivo para la compañía de todo esto que pasó con CM Punk, ¿no? Que a lo mejor el tipo tenía razón en el fondo, pero otra vez las formas no las más adecuadas, ¿no? Y a todos nos conviene que el Elite Wrestling siga existiendo, por favor. O sea, este pay-per-view no fue WCW 2000, amigos. ¿Me entiendes? Entonces, aquí la gente habla en caliente, y WCW, y la muerte, y todo. Y al final son los tipos que están siempre los top en los ratings, a pesar que haya bajado un poco, pero están ahí. Warner Bros. Discovery ha mostrado buena conformidad. La revista Forbes nombró el Elite Wrestling la tercera promoción basada en combate con 2 billones, avalaban 2 billones. O sea, están bien dentro de todo. Y veremos, o sea, cuando saquen, renueven los derechos y sea algo bueno, o sea, van a ver a Tony Khan tuiteando todo el día, ¿no? O sea, a Bischoff, a Punk, ¿de qué querías negocio? ¿De quién te burlaste? ¿No? Así como que le va a mostrar el contrato. Porque Punk te habla, sí, quiero llenar asientos, pero recordemos que WWE en su peor momento creativo y con All Elite Wrestling compitiendo estaba generando ganancias como nunca antes en su historia. Porque ahora el modelo de negocio ha cambiado, señor Punk. Ahora es generar contenido y llenarlo para las plataformas de streaming. Mira Marvel, tienen lleno de mierda ahora. Pero la venden, ¿no? O sea, ahora están sufriendo un poco, pero así está el modelo. Ahora es más contenido que la calidad del contenido. Ah, me interesa la videoteca de tal. Y así. Así que veremos qué tal. Parece que Tony Khan puede reír al último con esto y que al final todo el llanto que... Incluso nosotros, porque a mí tampoco me gustó mucho esto de mostrar el metraje de All In y todo el conflicto, tal vez les termine funcionando y parece ser así. Vemos que también envejece todo esto, pero creo que es promisorio. Solamente falta que Jack Perry aproveche esta oportunidad, porque este es como su todo o nada. Si esto no saca algo bueno de esto, es como que ya, amigo, poco más tiene que hacer acá, en cierta forma. Va a ser solamente un buen wrestler en el mar de buenos wrestlers que hay en la compañía, así que tengo hype. A ver si cumple el señor Perry.
Sí, curiosamente, esto de mostrar el video de All In, al final es como Tony Khan pensando en el fan casual, ¿no? Porque, o sea, imagínate, alguien que no ha visto o que no lee noticias de wrestling en general en las redes, en las páginas, qué sé yo, no sabe por qué ahora Jack Perry se llama el scapegoat, ¿no? Y por qué estuvo fuera de la programación y demás. Y ahora le ponen esto en pantalla para justificar que el personaje funcione en el kayfabe también. Y es como que, claro, la gente que ahora antes se quejaba de que, ¿por qué me ponen un Kenny Omega contra el hijo del vikingo y dicen que es un dream match? ¿Quién es el hijo del vikingo? No tengo internet. Ahora, si no tienes internet, aún así sabes por qué es que Jack Perry es el scapegoat, ¿no? Porque se peleó con CM Punk en la vida real. Entonces, de alguna manera, es ahora pensar en como el bien para el kayfabe del show. Así sea cuestionable. No estoy defendiendo al final lo que se haya hecho, ¿no? Porque igual me parece que no era necesario. Pero, viendo un poco cuál era la intención y además el objetivo de elevar a Jack Perry al final, creo que está funcionando, así que al final no digo que es algo para aplaudir, pero tuvo la efectividad en lo que querían hacer. Y a ver ahora justamente que seguro que Jack Perry se une a The Elite, a ver qué tanto puede aportar también dentro del grupo y cómo termina de elevarse. Así que a la larga puede que traiga beneficios a la empresa también.
Es que Tony Khan hizo una apuesta, ¿no? Ahora vemos la foto completa, hizo una apuesta porque es riesgoso. Podría generar cántico de CM Punk, un montón de cosas, ¿no? O sea, había mucho que perder acá. Y ya vimos que hubo algún cántico de CM Punk cuando fue en Dynamite y mucha gente lo acalló. O sea, gente que va a ver All Elite Wrestling... O sea, yo soy muy fan de CM Punk, me parece un grande el tipo. Pero ya no quiero saber nada más del tipo acá en este contexto de... Quiero ver mi show tranquilo. ¿Ya? Entonces, si me gritan CM Punk, ¿sabes qué? Vete a la mierda. Yo veo CM Punk en WWE, lo disfruto, me pareció genial. Yo te dije en Florida Vice que podría hacer un ensayo de lo genial que fue que un canjeo de Damian Priest, que es uno de los peores Mr. Money in the Bank en la vida, haya sido celebrado, ha sido por CM Punk, ¿no? Porque se trató más de Drew y Punk que del canjeo de Damian Priest, y ese enfoque hizo que todo funcionase, y nadie está enojado que Damian Priest sea campeón del mundo, ¿me entiendes? Porque tienes un talento como CM Punk. Así de bueno es el tipo, ¿no? Mira, le estoy tirando un montón de flores, me parece genial. Pero ya no, en mi AEW, no, quiero que si se usa a Punk, que sea un elemento para que sea bueno, y creo que parece que está haciendo por ese camino. Veremos qué tal, pero parece que la apuesta de Khan está saliendo bien, pero todo depende de Perry, cómo se vaya manejando también, así que aún el riesgo está, pero creo que el público que va a ver los shows tiene eso de CM Punk, persona non grata. Ya Punk tenía reacciones mixtas en su segundo run en Collision, ¿no? Así que creo que pueden jugar con eso también, así que veamos, y recordemos que son heels, tanto Perry, los Bucks, todos ellos en kayfabe son heels. Entonces por lo menos está interesante y tengo hype y creo que les está saliendo la jugada y no puedo creer que sea así, ¿no? O sea, es tremendo.
Main Event, título mundial de AEW en juego, Samoa Joe contra Swerve Strickland. Swerve entra haciendo cosplay de Black Panther y Prince Nana le pone una chaqueta, que era la chaqueta de Jimmy Rave de anteriormente. Y es como un tributo, ¿no? Por el pasado también de él, siendo manager de Rafe en Ring of Honor y demás, así que también un bonito detalle. Joe se hace a un lado cuando Swerve va a saltar de una esquina, pero haciendo el nope, ¿no? Pero Swerve cae de pie y patea a Joe. Swerve salta en un tope hacia afuera, pero Joe lo atrapa y lo lanza en un yuranagi sobre la mesa de comentarios. Joe quita parte de la protección del piso y lanza a Swerve en un power slam ahí encima. Joe domina, se burla de Swerve. Swerve esquiva un golpe de Joe afuera, que se lastima el brazo izquierdo en el poste, y Swerve empieza a atacar ese brazo. Swerve busca un triangle choke, Joe lo levanta, lo lanza a una esquina y aplica el muscle buster, pero cuenta en dos. Joe baja a agarrar el cinturón, pero Swerve lo atrapa con una patada cuando vuelve al ring. Swerve aplica un 450 y un Swerve stomp, pero Joe sobrevive. El referee se distrae con Prince Nana en el filo del ring. Swerve intenta golpear con el cinturón, pero Joe lo evita y aplica el coquina clutch. Parece que Swerve se desmaya, pero agarra el brazo lastimado de Joe para salir de la llave. Swerve al final tiene a Joe arriba en una esquina y parece que le va a aplicar un stomp desde ahí, como saltando, ¿no?, con Joe en la segunda cuerda y para enviarlo a la lona, porque encima le habla antes, ¿no? Y cuando salta, se pasa de largo. No sé si no calculó bien o ese era lo que quería hacer, pero me parece que fue un botch, ¿no?, que se pasó por encima. Y luego Swerve agarra a Joe, que estaba todavía ahí, para lanzarlo en un powerbomb. Y remata con el Swerve Stomp, que también se vio bonito, ¿no? Es como que se levanta y hace todo el drama, levantando al público para que acompañen con ese último Swerve Stomp. Así que lo aplica y se lleva la victoria para finalmente ser campeón mundial de AEW.
Bueno, otra historia que termina, ¿no? Otro que cumple el objetivo, el destino. Y fue un muy buen combate. Me da como hubiese gustado. Es como hablar de lleno, es quejarse de lleno, ¿no? Porque es como, me hubiese gustado en otro evento, donde no hubiese el mejor combate del año y un combate loquísimo de escaleras para que brillara un poco más. Porque está muy bueno, pero no es el mejor combate de la noche. Que no tiene por qué serlo el combate titular, ¿no? Los combates, sobre todo, lo vimos con el reinado de MJF, ¿no? Varias veces. Que no tiene que ser el mejor combate de la noche, sino que como que tienen más historia, más drama. Acá igual hay buen wrestling, obviamente. Son Swerve Strickland y Samoa Joe. Trabajan muy bien, ya se conocen. Tienen como esa cosa de revertir algún detalle del otro, como el nope al principio, que es buenísimo. El trabajo al brazo. Ahí el tema del uso del título, ¿no? Prince Nana. Todo aporta, o sea, son todos elementos que hemos visto. O sea, está muy bien hecho todo, pero como que no llegó a un siguiente nivel, me parece. Es como. Decir correcto es muy poco en realidad, pero es como que cumple todas las casillas, ¿no? Y tiene el resultado final, es emotivo, pero no es un combate sobresaliente como, no sé, es que tenés a Ospreay y Danielson en esta cartelera, es terrible, pero creo que es un muy buen combate, el resultado es el que tenía que ser. Swerve termina de quedarse como una estrella, o sea, tiene el título ahora finalmente, hay que ver cómo será el reinado, pero es lo que le faltaba después de todo este recorrido que está haciendo. Hay como mucho factor emotivo, mucho factor de que sea el primer campeón afro, el árbitro también. Hay como una cosa de representación ahí que está buena. Es un tipo como que, no sé, a mí me encanta Swerve, no solo en el ring, sino como personaje, ha sido genial. El turn le quedó buenísimo. Creo que hay muchas historias para contar ahora, de ahora en adelante. Muchas cosas pendientes, ¿no? Hola Hangman Page, por ejemplo. Cuando vuelva va a ser algo, van a pasar algo ahí de vuelta.
O Keith Lee.
Pero.
Que finalmente hay el combate con Keith Lee.
Sí. Me he olvidado de Keith Lee por completo. Pero eso, creo que es un muy buen combate que en otro contexto hubiese lucido más. Pero suena eso porque está rodeado de cosas geniales. Es un muy buen combate, es un muy buen cierre también para el reinado de Samoa Joe, hay que destacarlo. Y un gran comienzo para lo que será este reinado de Swerve Strickland.
Sí, es lástima este combate, ¿no? O sea, porque no es que no sea el mejor combate del show, tampoco es el segundo mejor combate del show. De hecho, diría que este tampoco es el tercer mejor combate del show, ¿me entiendes? O sea, como que pongo Okada y Pac arriba de esto, o pongo O'Reilly y Strong arriba de esto, ¿me entiendes? O sea, podría estar jugando la liga de Tony contra Thunder Rosa, quizás, ¿me entiendes? Obviamente hay un componente más emocional en este combate, pero claro, es un show de tanto nivel que llega acá y claro, ya vienes un poco extenuado del ladder match y del Danielson contra Ospreay, así que sufre mucho también por todo eso, ¿no? Por último, hubieran puesto un combate un poquito más suavecito, ¿no? Hubieran puesto el hook contra Jericho acá, quizá a lo mejor ganaba, no sé, no tengo idea, pero me pareció un muy buen combate. Me pareció que estuvo bastante bien trabajado. Joe es una puta bestia y hay que darle sus aplausos porque creo que tomó el campeonato en un momento difícil, lo sacó adelante y es un tipo que aún mantiene el nivel, que se lleva excelente como campeón. Me da un poco de lástima que por la situación que está ahora era el momento de darle a Swerve el campeonato, no había otra forma. Me hubiera encantado ver un reinado un poquito más largo de Joe, pero lamentablemente hay que hacer los cambios en el momento correcto, el timing, que es muy importante en el booking, y se hizo bien. La transición tenía que hacerse ahora. Así que bueno, creo que Joe fue un impecable campeón. Era el campeón que necesitábamos, y ni siquiera voy a llamarlo campeón de transición casi, ¿no? O sea, como que en verdad el trabajo que hizo él le dio una identidad también a lo que hizo. No se siente como un puente. Así que creo que ese es el mayor elogio que puedo hacer con Joe. El momento final del combate es bastante emocional porque Swerve sabe que aquí termina el combate, aquí me voy a coronar campeón del mundo, y se ve que el tipo está muy emocionado y realmente creo que es un gran, gran final. Hablamos de Keith Lee en el último Florida Vice, ¿no? Porque creo que Keith sería un gran retador de transición, ¿no? Como ahora que tenemos pay-per-views tan cerca el uno del otro, para bien o para mal. Creo que Kid podría funcionar bastante bien, ¿no? O sea, tenlo matando, que trabaje a tiempo completo Dynamite Collision, haciendo squashes, y ya lo tienes número uno, ¿no? O sea, y ya lo metes ahí, qué sé yo, pero creo que nos den ese combate que siempre ha estado un poco maldito en un pay-per-view por el campeonato mundial, sería divertido en cierta forma, así que bueno, ¿por qué no? Veremos si es que Kid alcanza ese combate dentro del reinado de Swerve. Lo de Hanman, yo creo que hay que dejarlo un poco en reposo aún. Puede ser en Wembley, ¿por qué no? Mucha gente dice Ospreay contra Swerve, y digo, ¿por qué vamos tan acelerados con lo de Ospreay, ¿no? Hay gente que se le quema las manos por hacerlo campeón mundial y vamos de a poco, ¿no? ¿No le gustaría ver a Ospreay en el Continental Classic, por ejemplo? O cosas así, y de pronto, bueno, vas a tener que estar con Okada ahí luchando, qué sé yo. Es un combate que mucha gente ya ha visto antes, pero hay mucha gente que no ha visto New Japan, y hay mucha gente que... Yo le decía esto a Alessandro, o sea, ya hemos visto Omega contra Okada 5 veces, créeme que la mayoría no. ¿Me entiendes? O sea, aquí la gente asume que, ok, voy a ver Gran Hermano y no me pierdo New Japan después. No es así, ¿no? O sea, seamos realistas. Entonces, todos estos combates que a lo mejor habrá visto mucha gente muchas veces, una gran parte del grueso de la audiencia, no. Entonces, un Okada contra este Omega 5 para muchos va a ser Okada contra Omega 1. Es así. Así que por lo menos hay muchas cosas que me gustaría ver de Ospreay antes de que sea campeón mundial, y quiero ver a Swerve tener un reinado más largo que el de Joe. Entonces, me gustaría por lo menos verlo hasta fin de año, ¿no? A ver qué puede hacer Swerve. Bueno, depende, a veces uno tiene que sentir los reinados, cómo van fluyendo, ¿no? O sea, si al final Swerve nos da el ancho, hay que ver una manera de salir de ahí, para bien o para mal. Así que eso, pero creo que promete mucho este reinado. Hay muchos caminos que puede tomar Swerve, y hay lo del tema de que hablabas de ser el primer campeón afroamericano. Creo que la representatividad es muy importante, y creo que esto marca algo bueno para la comunidad afroamericana, para el Elite Wrestling también. O sea, por ejemplo, yo cuando veía WWE me identificaba con Eddie Guerrero, y no, ni siquiera cuando era niño era porque sentía que era un gran wrestler. Era, oh, mira, México, lo sentía cercano a mi país. Bueno, la cultura mexicana está muy impregnada acá en Chile, y creo que en gran parte de Latinoamérica también lo sientes cercano. Entonces eres más propenso a conectar con alguien que se parece a ti. Por eso la gente se ríe de Total Divas, pero muchas chicas viendo Total Divas están de wrestling en NXT, y las Bella, Ana Jay era fan de Nikki Bella, ¿me entiendes o no? Por eso es importante tener mayor presencia de mujeres en el show, y así no solo porque por un sentido comercial, sino por un sentido de también, ok, quiero que mucha gente encuentre su lugar viendo wrestling, ¿no? O sea, no quiero que wrestling sea solamente para hombres, ¿me entiendes? Quiero que también las mujeres disfruten. Y si ven chicas como ellas brillando, van a querer seguir viendo esto, ¿no? O sea, es así. Entonces, no desprecien los realities, amigos. Eso es la moraleja. No, pero es así, ¿no? Y eso va, y cuando llegue el día de Anthony Bowens campeón, lo voy a celebrar con todo, ¿no? O sea, aunque, porque el tipo tiene todas las herramientas para ser campeón aquí, individual, así que bueno, ya llegará el día también para Anthony Bowens. Así que eso, creo que AEW está cocinando muchas cosas, ¿no? Se me olvidó lo de la parte de The Undisputed Kingdom con Cole y Warlow, ¿no? Pero, o sea, están cocinando que cuando vuelva Max, va a tener que ser amigo de Warlow, y van a tener una dinámica, no sé si amigo, pero van a tener que colaborar cuando le hagan el turn a Warlow, ¿no? Entonces, ya veo Max y Warlow teniendo otra dinámica diferente a la que tuvieron antes. O sea, hay muchas posibilidades, y que tengo mucho hype por lo que se viene en AEW. Así que, bueno, estamos en un momento de booking mejor de lo que la gente cree o lo que ustedes leen en sus tweets, ¿no? O sea, es como que hay cosas que fallan, como lo horrible que fue todo lo de Acclaim, ¿no? O Undisputed Kingdom no está siendo bien buqueado tampoco, ¿no? Pero en general creo que creativamente AEW está en una buena dirección, ¿no? O sea, la división femenina está mucho mejor, ¿no? O sea, por ejemplo. Así que bueno, creo que yo estoy contento con este AEW en 2024. A ver si Tony amarra ese codiciado contrato y tenemos una empresa competitiva que pueda pelear contratos y tener lo mejor de lo mejor, ¿no? Así que, bueno, y eso le hace bien a todo el mundo. Finn Balor renovó y le pagaron bastante dinero, y eso es porque tienes a AEW al frente, ¿no? Entonces, es bueno para los wrestlers, es bueno para la gente, es bueno para todos, así que más shows de estos, por favor.
Sí, que AEW o que WWE esté caliente no quiere decir que AEW necesariamente esté muy mal, ¿no? O sea, una cosa no quita la otra, pueden ser grandes momentos para ambas empresas, obviamente cada uno en su terreno, porque WWE es una empresa enorme y con grandes contratos y demás, pero cada uno está haciendo lo suyo y lo está haciendo bien, y eso es algo para celebrar, no para de pronto agarrar una de las dos banderas y quemar la otra, ¿no? Así que creo que podemos disfrutar ambos productos dentro de lo que cabe, ¿no? Es una lástima, bueno, yo voy a igualmente estar celebrando el reinado de Samoa Joe, que fue muy bueno en el tiempo que duró. Lástima que no haya tenido AEW a Samoa Joe hace 10 añitos, ¿no? Como si lo tuvo WWE y no lo aprovechó nunca. Pero en el tiempo en el que tenemos a Samoa Joe acá, y con la edad que tiene y con lo que todavía puede hacer, ha hecho un gran trabajo como campeón y en todo lo que transmite y demás. Así que, si bien no duró tanto, creo que hizo lo que tenía que hacer. Y lo hizo muy bien, así que es un grande Joe siempre. Y Swerve se ha elevado bastante bien desde que empezó en AEW. Ha trabajado de a pocos, ha hecho lo que se le ha pedido que haga, se ha puesto over de manera muy orgánica y el público ha estado acompañando todo ese camino hasta llegar a este punto en el que nos convence de que es el momento de que sea campeón mundial y ya tiene el título. Entonces solamente ahora es cuestión de ver qué tanto puede lucir ahora como campeón, establecerse como un tipo que puede estar al nivel de otras estrellas del roster como Okada y Danielson y Ospreay y demás. No sentirse menos frente a ellos, ¿no? Por mucho que tengan un renombre o un nombre más trabajado a través de los años que él, ahora él es el campeón y tiene que lucir así, ¿no? Y lucir por encima de los demás porque es el campeón mundial. Entonces veremos qué tanto puede transmitir eso él ahora en lo que vaya a ser de aquí en adelante, tanto en las promos, en las historias, en los combates. Ya es cosa de que nos termine de convencer. Pero, viendo todo lo que ha hecho hasta ahora, creo que está tiene las papeletas como para también salir adelante en este nuevo rol, ¿no? Así que me parece una decisión interesante ahora ver a Swerve campeón. O sea, ahora ver lo que vaya a ser a partir del próximo show en el que ya lo veamos con el cinturón. Y a ver qué rivalidad puede ser la primera que le ponen, ¿no? Pero estoy contento con la novedad, ¿no? La frescura en la escena titular. Y también ver ahora qué pasa con Joe y qué pasa con la gente que va a ir subiendo para enfrentarse a él, a Swerve. Así que ha sido un buen cierre de show, a pesar de que no fue el mejor combate de la cartelera, lamentablemente. Al menos nos deja ese momento con Swerve ganando y el público contento. Y con la expectativa de ver qué va a pasar a partir del siguiente Dynamite. Bien, con eso vamos cerrando entonces este programa, habiendo hablado de Dynasty, y con expectativas para ver qué pasa ahora en los próximos shows, que estaremos revisando como siempre en Florida Vice, y de camino ahora a Double or Nothing, que es el próximo mes, y que es un evento que ha sido histórico, grande para IW, así que a ver qué tan fuerte llega a ser la cartelera, que no tenemos ni de qué preocuparnos tanto, porque siempre ya de Revolution hasta acá hicieron una cartelera muy fuerte que acabamos de ver, así que de camino a Double or Nothing tendría que ser algo parecido, y veremos qué hay por allá, pero estaremos comentándolo como siempre, como digo, en el Patreon con Andrés, así que veremos, Andrés, qué pasa en esta semana que viene, viendo lo que trae AEW.
Sí, tengo mucho hype por Dynamite esta semana, por esa defensa del campeonato mundial IWGP entre Mox y Hobbs. Veremos qué tal lo de Ospreay y ese sentimiento un poquito de culpa que parece que está carreando después de ese combate con Danielson. Cómo va evolucionando, cuál va a ser la primera promo de Surf como campeón, cuál va a ser lo siguiente para él, sobre todo. ¿Qué pasa con Willow también, que está ahí? Hay muchas cosas que están muy interesantes. Mira, eso es lo genial también, ¿no? Mira, está lo de Willow con Mercedes, Chris, el turn se viene también. Hay varias cositas, y estoy seguro que hasta se me está pasando alguna también. Y también aprovechar que 2.0 va a ser esta semana en abierto, también con Spring Breaking, que también hay. Se ve bastante fuerte, a ver si Trick se corona campeón ante Dragunov, que este tipo le saca un combate hasta una escoba. Así que estoy muy, muy entusiasta con eso. Y a ver si es que Ilya sube también, que parece que es lo más probable. Y dices que Tony DeAngelo hace pagar a Charlie Dempsey, porque okay, tienes que pagarle a tus sicarios. La gente que escucha el programa tiene que saber. Así que bueno, si trabajas, tienen que pagarte. Eso es una regla. Así que vamos a ver si sale mañana, si es que me da la energía y hacemos un directo, o si no, el miércoles. Vamos a ver cómo lo hacemos durante la semana, pero ahí van a tener 2.0 con Spring Breaking y demás. Así que bueno, y lloraremos el despido de Von Wagner, ¿no? Que eso va a ser, va a tomar una hora de programa eso de lo de Von Wagner, porque Dios, cómo duele. Así que eso, también un gusto compartir contigo, Alessandro, con Fede, que ya pasó tiempo desde que habíamos comentado un pay-per-view, así que bueno. Veremos si es que nos encontramos en Double or Nothing o no.
Sí, y bueno, Fede, estaremos viéndonos a ver cuándo es la próxima vez que estamos por acá juntos, porque hicimos un gran programa de Underground, así sea yo quien lo diga, porque estuvo bueno. Y ya con eso, estuvo bueno. Sí, es como que nos podemos dormir en los laureles un tiempo, ¿no? Pero ya habrá momento de volver con Underground para hacer alguna cosita o alguna otra cosa que salga por ahí, Fede.
Me encanta porque la despedida de Andrés es como protocolar, ¿no? Bueno, todas las semanas, por Patreon, tal vez haya un directo, y yo digo, bueno, en algún momento nos vamos a ver. Pueden ser tres programas en una semana, pueden ser uno en cuatro meses.
Roman Reigns, básicamente, eres tú, ¿no? O sea, el verdadero jefe tribal eres tú. Alessandro es el final boss y tú eres el jefe tribal, ¿no? Así está el rol, de verdad, el verdadero rol.
Yo creo que no puedo decir nada después de eso. Me parece que es el mejor cierre posible a todo esto. Pero bueno, lo disfruté mucho una vez más. Un gran show, una gran charla. Espero que quienes nos hayan escuchado también hayan disfrutado de esto y nos vemos en algún momento, no sabremos cuándo.
Bien, con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Andrés Bahamonde, Fede Fromgel y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.